con relación a una de las tesis,
Sí,
que es cuando el Señor
adelante.
venga ya, sí, es cuando el Señor venga ya a reinar, que tú dices lo que, claro, es lógico, sobre alguien hay que reinar. Esas personas que queden, ¿qué estatus van a tener? Porque recordemos que cuando eso ya el sello, ya habrán sido sellados todo el mundo por la bestia, por lo menos lo que se dejen sellar. ¿No estarán esos sellados o en qué parte ellos podrían estar que no se dejen sellar? Porque creo que nadie va a poder gobernar sobre personas que hayan sido selladas. ¿Me entiendes, Tito?
O
¿Qué
sea, la
remanente
pregunta en concreto, ¿cuál
sería
es,
ese?
hermano?
La iglesia de Cristo sobre el remanente, porque cuando el Señor venga quedarán pocos, ¿no? Después de la batalla de Armagedón.
Sí.
La pregunta mía es, Tito, ¿no estarán ese remanente que quede, que con excepción de la iglesia de Cristo, que no estén sellados por la bestia?
Vamos a ver
No sé si me entiendes la
si
pregunta.
entiendo bien la pregunta. ¿A qué te refieres? ¿Que quiénes quedarán en la tierra cuando Jesús venga?
No, cuando el Señor venga, sabemos, por ejemplo, que cuando la batalla de Armagedón ya la iglesia de Cristo habrá sido ya arrebatada. Yo estoy 100% seguro que la iglesia va a pasar por la tribulación. Ahora, Tito, hay un remanente que quedará pocos vivos en la tierra, que mi pregunta es, ¿estarán esos sellados sí o no?
Sí, bueno, el remanente de cristianos que queden vivos en la tierra, hermano, esos van a ser arrebatados juntamente con los resucitados cuando Jesús venga. O sea que en la
¿Sobre
tierra
quién reinaremos?
reinaremos sobre las naciones de la tierra. ¿Qué naciones serán esas? Pues la respuesta, hermano, la
Perfecto.
tenemos en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Tú si te lees el capítulo 25 de Mateo, versículos del 31 al 46, vas a observar, hermano Elvis, que ahí se habla claramente de tres grupos de personas. ¿Qué tres grupos son esos? No se habla de dos solamente, como muchos pretenden hacernos creer, sino que se habla de tres grupos. Son las ovejas misericordiosas, los hermanos pequeños de Jesús y las cabras. Esos son los tres grupos que habla Jesús en Mateo 25. Eso es una profecía, como sabes, Mateo 24, 25 fue el último discurso de Jesús antes de morir. Es el famoso discurso profético del Monte de los Olivos. Ahí en ese trozo del discurso se habla de lo que va a suceder en la tierra cuando Jesús venga en su gloria con todos sus santos ángeles. Dice que se va a sentar en su trono de gloria y va a poner las ovejas a su derecha, las ovejas misericordiosas, y las cabras a su izquierda. Y luego dice, el Señor dirá a sus ovejas, a las ovejas de la derecha, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera. Y les dirá, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Quiénes son los hermanos pequeños de Jesús? Pues sencillamente los verdaderos cristianos, que habrán pasado por la tribulación, que habrán pasado por sufrimiento. Habrán pasado por hambre, habrán pasado por frío, habrán estado encarcelados. Y esas ovejas misericordiosas serán personas de las naciones, personas que habrán tratado con misericordia a esos cristianos verdaderos perseguidos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando Jesús venga del cielo, entonces les va a recompensar a esos seres humanos misericordiosos, les va a recompensar con la vida eterna en el reino de Dios en la tierra. Entonces, esas naciones salvas, esas naciones, esas personas que tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos son los que van a entrar en el milenio, los que van a entrar en la tierra, los que van a repoblar la tierra, y sobre esas naciones van a gobernar Jesús y sus santos mártires. Porque sabemos, según Mateo capítulo 20, que los que van a reinar sobre la tierra durante el milenio, ¿quiénes van a ser? Aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido su marca en su frente ni en sus manos. Esos santos mártires son los que van a reinar con el Señor Jesús. ¿Sobre quiénes van a reinar? Pues van a reinar sobre las naciones de la tierra. Sobre esos gentiles, sobre esas naciones, sobre esos seres humanos misericordiosos que entrarán en la tierra, en el reino de Dios. Van a repoblar la tierra durante esos 1000 años, durante el milenio, y sobre esas naciones van a gobernar Cristo y sus santos mártires. Es decir, que en la tierra, por supuesto, que va a haber naciones, naciones cuando Jesús venga en gloria. Hay por ahí algunos que dicen que no, que en la tierra no van a quedar naciones cuando Jesús venga, que todas van a ser destruidas. Eso es completamente mentira, eso es falso. Porque si te lees el capítulo 19 del Apocalipsis, versículo 15, ahí se dice bien clarito que Jesús va a gobernar, va a regir con vara de hierro a las naciones de la tierra. Vamos a leer el pasaje. Dice: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá, las gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios poderoso. Te das cuenta, cuando el Señor Jesús venga en gloria, va a regir, va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Si va a gobernar a las naciones cuando Jesús venga, es porque en la tierra habrá naciones. ¿Qué naciones serán esas? Pues sencillamente las mencionadas en Mateo 25. Esas ovejas misericordiosas que trataron con misericordia a los verdaderos cristianos, pues son los que van a entrar en el reino de Dios en la tierra, y sobre esas naciones van a gobernar el Señor y sus santos. Es decir que...
Perfecto, eso no tiene nada que ver con... Sí, gracias. Eso no tiene nada que ver con ningún remanente que quedará al final, cuando se realice la batalla de Armagedón. No tiene nada que ver con ese remanente.
Sí, bueno, si hablar de un remanente, bueno, el libro del Apocalipsis, por ejemplo, habrá de un grupo de 144.000. Llámalo remanente o como quieras, ¿no? Eso se llama un grupo, habrá un grupo de israelitas cristianos, 144.000, que se supone que van a estar supervivientes, van a estar viviendo en la tierra cuando Jesús venga en gloria. Porque la Biblia, el Apocalipsis, no dice por ninguna parte que esos 144.000 sellados vayan a morir. No lo dice, dice que son 144.000 que siguen al Cordero, lo cual se supone que van a estar vivos en la tierra, van a estar vivos cuando el Señor venga en gloria, y esos también van a entrar en la tierra, van a entrar en esa tierra cuando ocurra la parusía, la venida gloriosa del Señor. Pero que vamos, esto que te estoy diciendo es muy diferente, por ejemplo, a lo que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos, no sé si tú sabrás que esa secta falsa enseña que la tierra, exactamente, que la tierra va a estar destruida, claro, durante el milenio, que Satanás y sus demonios se van a estar dando vueltas aquí, paseándose por la tierra durante mil años.
Contradiciendo lo del año del capítulo
totalmente 20, contradice totalmente. Eso es una patraña, una gran mentira del diablo. Se inventó la falsa profetisa de esa secta, Elena White, y es una de las doctrinas fundamentales de esa iglesia falsa, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo la llamo la doctrina del milenio vacío. Según ellos, el milenio va a estar vacío, la tierra va a estar vacía completamente de gente durante esos mil años, enseña esa secta, y Satanás y sus demonios van a estar por la tierra dándose paseos durante mil años. Esa es la gran...
Y la pregunta sería, ¿a quién Dios le ha prometido el cielo? Porque Dios no le ha prometido el cielo a nadie, sino a sus seguidores. Se le ha prometido solamente la tierra, no el cielo. ¿A dónde va a estar el pueblo? Entonces tiene que estar aquí en la tierra.
Claro, nos ha prometido el reino de Dios. Eso es lo que nos ha prometido. Donde esté Cristo, ahí estaremos nosotros. Allí donde yo estoy, también vosotros estéis, dijo Jesús. Es decir, que si Jesús, por ejemplo, va a estar en el cielo durante el milenio, pues la iglesia estará con Jesús en el milenio en el cielo. Si Jesús desciende a la tierra durante el milenio, entonces la iglesia va a descender con él a la tierra durante el milenio. Ahí donde esté Jesús, va a estar su iglesia, va a estar la iglesia. Pero que esa doctrina adventista de que la tierra va a estar destruida completamente, que no va a haber gente en la tierra, eso es una gran mentira, eso es un error muy grande enseñado por esa secta falsa que pretende que se hace pasar por la única iglesia verdadera, la verdadera iglesia de Dios, según esa secta. Todas las iglesias falsas se hacen pasar por la única iglesia verdadera, todas. Y en ese error han caído. Sí, adelante.
Oye, mira, no es por... Yo decía aquí a unos compañeros aquí en Santo Domingo que realmente admiro tu forma de ser, en el sentido de que tú defiendes, sea como sea, la sana doctrina, uh-huh, y que tú, nada, puedes debatir con cualquiera, mientras en ciertos sitios yo veo como que dejan el catolicismo aparte, lo que es las sectas falsas aparte, como que dicen, no queremos problemas con nadie, ustedes en su lado, sí, y nosotros en el nuestro haciendo lo nuestro, uh-huh. Y digo, ven acá, pero ¿cómo es esto? Se supone que uno está para defender la sana doctrina.
Claro.
Y nadie quiere meterse como en esos temas, nadie quiere problemas con nadie.
Claro, hermano.
Y yo en esta parte, ¿eh? Uh-huh.
Sí, mira, a mí hay un pasaje que me gusta mucho, es del apóstol Judas, Judas el bueno, Judas Tadeo, que dice lo siguiente, lo voy a buscar, veréis. Claro. Dice, sobre defender con fervor la sana doctrina, dice... dice Judas capítulo 1, verso 3. Amados, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Una vez a los santos. Que contendáis ardientemente. ¿Qué es eso de contender ardientemente? Pues hay que defender con fervor, ardientemente, la fe dada a los santos, la fe dada a los apóstoles, la fe verdadera, la verdadera doctrina cristiana. Tenemos que contender con fervor, ardientemente, para defender esta sana doctrina, ¿no? Y esto lo llevo yo llevando a la práctica pues hace ya varios años, ¿no?
Hay que defender, definitivamente. Mientras uno más uno cae, entonces prolifera más las falsas doctrinas.
La doctrina, la sana doctrina es muy importante según el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo habló mucho de la sana doctrina. Dijo bien clarito que perseverar en la sana doctrina y serás salvo tú y los tuyos si perseveráis en esa doctrina. Mira, voy a leer unos pasajes del apóstol Pablo, ¿sí?, para que veáis lo importante que es el tener una sana doctrina. Por ejemplo, Romanos capítulo 16, verso 17, dijo Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Fijaos. Y ahora en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, dijo Pablo: así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Se está refiriendo a la doctrina enseñada por los apóstoles de Jesús. O en 1 Timoteo 4, 16, dijo Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, fijaos la importancia que tiene la sana doctrina. Dice que hay que persistir en ella, porque haciendo eso nos vamos a salvar a nosotros mismos, también a los que nos oigan.
Que la va a guardar de la hora y de la prueba que va a venir sobre el mundo. ¿Cómo se podría interpretar mucho? Porque muchos interpretan este pasaje como evidentemente que un grupo va a ser guardado en el día de la tribulación.
Buenas noches, hermano Miguel.
No está hablando de tal vez de un rapto general de todos los cristianos, un remanente si va a ser guardado de la hora de la prueba.
Sí, mirar, vamos, muy buena pregunta la que has hecho, hermano. Mira, vamos a analizar ese versículo que has citado. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, y vamos a ver cuán diferente es a lo que enseñan esos falsos maestros pretribulacionistas. Mirad, vamos a leer primero el versículo que se encuentra en Apocalipsis 3.10, y dice lo siguiente. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y este, pues hermano, es uno de los pasajes que esos evangelistas pretribulacionistas, como G.J. Ávila, etcétera, etcétera, pues siempre esgrimen para enseñar esa gran mentira del famoso rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. En este pasaje, si te fijas bien, hermano, pues no se menciona por ninguna parte una futura tribulación de 7 años. Y tampoco se menciona el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es lo que dice el texto entonces? Pues lo que dice ese pasaje del Apocalipsis, si te das cuenta, es que Dios ha prometido guardar o librar a sus hijos de la prueba, es decir, de la tentación. Es la misma palabra que aparece. Unas traducciones dicen de la hora de la tentación, otras traducciones dicen de la hora de la prueba. Pero no dice por ninguna parte que nos va a librar el Señor de una tribulación de 7 años. Por consiguiente, hermano, basar en ese pasaje la doctrina falsa esta del rapto pretribulacional, pues es sencillamente una tergiversación de la palabra de Dios. Ya que ese pasaje de Apocalipsis 3.10, pues no se dice por ninguna parte, no se habla por ninguna parte del arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años.
Entonces, ¿qué sería eso, el de guardar? O sea, yo entiendo que si nos va a guardar, va a guardar a un grupo de la hora de la prueba o de la tentación, específicamente a qué se está refiriendo.
Pues mira, es lo que te iba a contestar ahora, hermano. Esa tentación que vendrá sobre el mundo entero, como dice el pasaje, para probar a los que moran sobre la tierra. Mira, hermano, el ser librados de la tentación El ser liberados de la tentación es algo que se cumple todos los días en los verdaderos cristianos. Y vamos a comprobarlo leyendo, por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dijo el apóstol Pedro esto: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. Librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si te fijas bien, esta frase del apóstol Pedro es prácticamente la misma que aparece en Apocalipsis 3:10. El Señor Jesús, el Señor, nos libra de la tentación. Libra de la tentación a los piadosos, es decir, a los verdaderos cristianos, sencillamente no permitiendo que caigamos en dicha tentación, sino que nos libra del mal. Tal como pidió Jesús, te das cuenta en la oración modelo, en el Padre Nuestro, ¿qué es lo que pidió Jesús al Padre? No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Es decir, que la promesa de Dios es que Él no nos dejará caer en la tentación. Él nos libra de la tentación. Nos libra de la tentación, de la prueba. Y esa es la promesa que el Señor nos ha dado en Apocalipsis 3:10, que va a librar a su iglesia de la tentación que va a venir sobre todos los habitantes de la tierra. Pero no sacándonos del planeta Tierra, no arrebatándonos de la Tierra. Si te das cuenta, hermano, el pasaje no habla por ninguna parte del arrebatamiento de la iglesia, ni tampoco de una tribulación de 7 años. Simplemente dice que nos libra, que nos librará, nos ha prometido librar de la tentación. De la tentación o de la prueba, que es lo mismo. Y es así como el Señor nos libra de la tentación, no permitiendo que caigamos en ella. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos, dijo el apóstol Pedro. Pues ese es el significado, sencillamente, de Apocalipsis 3:10.
Otra pregunta, yo entiendo correctamente lo que me está diciendo, pero, o sea, mi punto es que si el mundo está siendo tentado, pues, desde que Satanás cayó y todos sus ángeles, y antes que aún el Señor Jesucristo viniera, o sea, yo siento que ese pasaje se está refiriendo, pues, al momento de que va a venir algo en sobremanera tentador, o sea, sobre el mundo. O sea, si estamos hablando de que es específicamente una tentación, entonces, ¿estará hablando, como usted lo enfoca, hacia una tentación de qué tipo? Porque no está hablando solo de los cristianos, sino está hablando de una tentación del mundo entero, o sea.
Muy buena pregunta. Pues mira, muy sencillo. Nos dice que nos va a librar de la hora de tentación que va a venir sobre el mundo entero. Cuando Satanás, el diablo, entregue su poder, su autoridad y su trono a la bestia, el mundo va a ser tentado. ¿Y cómo va a ser tentado el mundo? El mundo va a ser tentado para que adoren a Satanás y a la bestia. Entonces el Señor nos va a librar de esa tentación, es decir, nos va a librar de caer en esa tentación.
A eso quería llegar,
hermano. Sí. Entonces, hermano, como dice el Apocalipsis, los verdaderos cristianos, los santos de Dios, no tendremos la marca de la bestia, no adoraremos a la bestia ni a su imagen, por lo tanto seremos librados de esa tentación. O sea, la tentación va a ser mundial, como dice Apocalipsis 3, dice bien clarito: yo te libraré de la hora de la tentación que va a venir sobre todos los habitantes de la tierra. Amén. El mundo va a ser tentado por Satanás, porque sabemos quién es el tentador. Quien tienta no es Dios, quien tienta es Satanás. Él es el que tienta, es el tentador. Entonces él va a tentar, el diablo va a tentar a los habitantes de la tierra para que adoremos a Satanás y a la bestia. Esa va a ser la tentación que va a tener el mundo, que nadie va a poder comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. Pues tú imagínate qué tentación más grande será esa. Yo quiero tener la marca de la bestia para poder comprar y vender. Esa va a ser la tentación que Satanás va a poner en el mundo. Y el Señor nos va a librar de esa tentación. Es decir, en el sentido de que nos va a librar de caer en esa tentación. Pero no en sí, no dice el texto por ninguna parte que nos va a sacar de la tierra en un arrebatamiento. Eso no lo habla el pasaje por ninguna parte. Entonces, lo que hacen los pretribulacionistas, los falsos maestros pretribulacionistas, es pervertir ese pasaje de Apocalipsis 3:10. Y se han inventado la historieta de que el pasaje habla de una tribulación de 7 años, que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de esos 7 años de tribulación, pero el pasaje de Apocalipsis 3:10 no habla de eso. No habla de eso por ninguna parte. Sí, hablando de una tribulación de 7 años, que no es mencionada en la Biblia en ningún sitio. Eso es una pura invención, eso es una patraña.
Hablan de esos 7 años refiriéndose a la semana 70, o sea,
muy bien.
Supuestamente no, todavía no ha tenido su final cumplimiento, según lo que le reveló al profeta Daniel. Entonces, he escuchado algo sobre ese tema, ¿no?
Sí, mira, hermano, yo ahí os recomiendo que leáis en mi página web, en mi sitio web, hay un estudio, y también en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, hay un estudio estupendo, un estudio magistral del hermano Ralph Waldron, que es un evangelista de Estados Unidos, un estudio fantástico, muy bueno, sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel. Os recomiendo que lo leáis porque ahí da una explicación magistral y exacta de la profecía de las 70 semanas. Los pretribulacionistas se basan en Daniel capítulo 9, verso 27, para decir que habrá una tribulación de 7 años. Pero vosotros, si os leéis capítulo 9 de Daniel, versículo 27, efectivamente se habla de un periodo de 7 años, la última semana, una semana de 7 años, pero no se dice por ninguna parte que esos 7 años sean un periodo de tribulación. Y he ahí el error, la cuestión. Que ellos se han inventado, estos falsos maestros, que esos 7 años serán un periodo de tribulación. Sin embargo, la profecía de Daniel no dice por ninguna parte que esos últimos 7 años sean un periodo de tribulación. Entonces, la Biblia jamás, no hay ni un solo versículo, ni uno solo, donde se hable de un futuro periodo de 7 años de tribulación. Vosotros, sin embargo, vais a las librerías evangélicas, leéis, cogéis libros de estos de profecía bíblica, de escatología, y todos los autores pretribulacionistas que han escrito esos libros basura, todos ellos hablan de esa futura, de esa hipotética tribulación de 7 años, todos, como si fuera una doctrina fundamental de la Biblia. Sin embargo, la Biblia, repito, jamás, es que jamás, no hay ni un solo versículo que hable de un futuro periodo de 7 años de tribulación. Habla de un periodo de 7 años, la profecía de Daniel capítulo 9, pero no dice por ninguna parte que sean un periodo de tribulación. Eso es un invento, eso es una pura invención. Entonces no nos dejemos engañar por estos falsos maestros en profecía bíblica. No habrá ningún periodo de 7 años de tribulación. Lo que sí va a haber es un periodo de 3 años y medio, de 42 meses, que es mencionado en el libro del Apocalipsis. Se habla de 1260 días, que son 3 años y medio. Se habla de 42 meses, un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Es el mismo periodo de tiempo, o sea, 3 años y medio. Y 42 meses no son 7 años. 42 meses son 3 años y medio. Es el periodo que va a durar el gobierno mundial de la bestia.
Una pregunta, aclarando el tema de los 7 años. Entonces, entendemos que a los 3 años y medio termina todo. O sea, no llega nada a 7 años.
Exactamente.
O sea, no es que Cristo viene y a los 3 años y medio él va a pedir que se le adore.
No. El gobierno mundial de la bestia va a durar solamente 3 años y medio. Va a durar 42 meses. Entonces, no hay. En el Apocalipsis no se habla de ningún periodo de 7 años. No se habla por ninguna parte. Se habla de 3 años y medio. Y al final de los 3 años y medio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues sencillamente va a ocurrir el fin del mundo. O sea, el Señor Jesús va a venir del cielo. Hombre, cuando hablo del fin del mundo me refiero al fin de esta era. Me refiero al fin de esta era, no me refiero a la destrucción de la humanidad. Entonces me estoy refiriendo. No. A la llegada del milenio, es cuando venga el Señor con sus ángeles, pues va a venir el reino de Dios a la tierra. Eso va a ocurrir cuando se cumplan esos 42 meses que habla el Apocalipsis. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues esto significa algo muy importante, y es que si estamos vivos en la tierra nosotros, cuando venga el gobierno mundial de la bestia, si los cristianos estamos aquí en la tierra nosotros, pues sabremos perfectamente la fecha del fin del mundo, de la venida gloriosa del Señor. Cuando comience el gobierno mundial de la bestia, sencillamente le sumamos 42 meses y sabremos perfectamente la fecha de la venida del Señor.
O sea, que ellos se basan mucho en que el pacto firme que va a ser con muchos, dice que va a ser por una semana, y muchos la interpretan como la última semana, que está comprendida por 7 años, ¿verdad? Ese sería el pasaje que ellos
esgrimean. Mira, hermano Lester, esa profecía, eso que acabas de leer, ya lo cumplió Jesús. Esa profecía, la profecía de las 70 semanas, está totalmente cumplida. Yo por eso te recomiendo que leas El estudio del hermano Ralph Waudrow, se llama Ralph Waudrow, está publicado en mi sitio web y en mi libro de las 21 tesis. Es un estudio bastante extenso sobre ese pasaje que tú has leído. Y es asombroso porque pulveriza completamente la falsa interpretación que dan los dispensacionalistas pretribulacionistas. Entonces, es un estudio magistral. Yo lo leí hace muchos años y yo hace muchos años era un defensor también, era un defensor del pretribulacionismo, y entonces creía que esa última semana de la profecía del libro de Daniel se cumpliría en el futuro, que el anticristo firmaría un pacto de 7 años y que a la mitad rompería ese pacto, etcétera, etcétera. Esa es la historia que se han inventado, que no tiene que ver absolutamente nada con la profecía de las 70 semanas. Es un cuento chino, sencillamente, es una vulgar patraña. En la profecía de Daniel no habla por ninguna parte del anticristo, no se dice por ninguna parte que firmará un pacto de 7 años, no se dice por ninguna parte que romperá el pacto a la mitad de los 7 años, no se habla nada de eso. Eso, por eso te recomiendo, pues es un estudio extenso, yo recomiendo que leáis el estudio de Ralph Waudrow, de este, es un evangelista de Estados Unidos. Es un experto en la profecía bíblica. Por eso os recomiendo que leáis ese estudio. Se encuentra en mi sitio web. Ahí lo buscáis en la página principal de mi sitio web. O también en mi libro, en el libro de las 21 tesis, hay un apartado sobre la profecía de las 70 semanas. Os recomiendo que lo leáis cuando podáis. Bien, hermanos, pues yo quería compartir con vosotros, como os dije al principio, el tema de la vida después de la muerte. Vamos a tratarlo, este tema. Hoy, si no da tiempo hoy, pues también mañana, sobre el asunto de la vida después de la muerte, el tema de la inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos, etcétera, ¿no?
Conversaban con él, o sea, pero bueno, hay dos corrientes. Una dicen que literalmente Moisés estaba ahí, otras que era una visión de lo que iba a venir en un futuro, pero, o sea, lo intrigante es que dice que ellos conversaban, o sea, y que los apóstoles vieron eso. Entonces,
mira, hermano Lester, tú si te sigues leyendo al final de esa historia, ¿qué dijo Jesús? No digáis a nadie esta visión. Eso era una visión. Si te das cuenta, vamos a leer el texto. El pasaje, ¿cuál era, hermano?
Mateo 17.
Mira, Mateo 17, vamos a Mateo 17. Como descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie esta visión, o sea, no contéis a nadie la visión, esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Te das cuenta? Eso era una visión profética, era lo que yo llamo una VPA, es decir, una visión profética anticipada. Es lo que vemos en el Apocalipsis. En el Apocalipsis se habla de visiones proféticas también. Visiones proféticas que Juan, el escritor, las estaba viendo. Eran eventos del futuro y las estaba viendo como si estuvieran ocurriendo en ese momento. Eran visiones proféticas. Pues la transfiguración de Jesús y cuando aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús, era sencillamente una visión. Una visión, lo dijo el propio Jesús. No contéis a nadie esta visión. Era una visión profética anticipada de lo que ocurrirá en la tierra cuando el Señor Jesús venga, cuando el reino de Dios venga a la tierra. Entonces, Moisés y Elías, ya resucitados, estarán con el Señor Jesús en la tierra, y esa es la visión que tuvieron los apóstoles. Estos apóstoles, pues, vieron ya a Jesús glorificado. Si te das cuenta, Jesús estaba vestido de luz. Fue una visión del Jesús glorificado, juntamente con Moisés y Elías, pero era eso, era una visión. No era algo que en ese momento estuviera sucediendo, no era que Moisés y Elías estuvieran en ese momento literalmente vivos ahí, no, sencillamente estaban viendo una visión profética de lo que va a ocurrir en la tierra cuando Jesús venga a la tierra y cuando Moisés y Elías pues estén resucitados. Recuerdo que el Apocalipsis también habla de visiones, o sea, es el mismo tipo de visión, la misma visión que tuvieron los apóstoles en la transfiguración de Jesús, es lo que aparece en el Apocalipsis. Son visiones proféticas anticipadas. Pero ese pasaje no enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal. Ese pasaje no enseña la doctrina falsa de la inmortalidad del alma. El alma muere según la Biblia, no es... En las visiones del Apocalipsis, Juan también vio a personajes hablando. Entonces, eso no tiene que ver nada. Estaban hablando, Moisés y Elías están hablando con Jesús, pero era una visión. Lo que estaban viendo los apóstoles era una visión profética. Lo dijo Jesús en el verso 9. No digáis a nadie esta visión. O sea, era una visión profética lo que vieron. Es como en el Apocalipsis, al apóstol Juan, le fue revelado el Apocalipsis, le fue mostrada como en una gran pantalla de cine eventos que van a ocurrir en la Tierra en el futuro. Y él los estaba viendo ahí como si estuvieran ocurriendo en ese momento en la Tierra. Estaba viendo visiones del futuro. Pues algo parecido ocurrió con la transfiguración, con Moisés y Elías. Ellos vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús como si estuvieran ocurriendo en ese momento. Era una visión profética, sencillamente.
Sí, con relación a esa visión que tuvieron los apóstoles, también es de ahí que muchos dicen que los dos olivos que menciona la Apocalipsis son Moisés y Elías.
Los dos, sí, bueno, el tema de los dos testigos, sí, sobre Moisés, sobre los dos testigos, los dos olivos que habla el Apocalipsis, en el capítulo 11. Entonces, bueno, hay una de las charlas del otro día, está ahí publicadas en internet, hablamos sobre esto precisamente, sobre los dos olivos, los dos testigos que habla el Apocalipsis. El Apocalipsis no dice por ninguna parte que sean Moisés y Elías, no lo dice.
O sea, no es lo que dice. Si fuera así, entonces el mismo Jesucristo se contradijo, donde dijo que nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, él se refería a sí mismo.
Claro, entonces no se sabe quiénes eran los dos testigos, no dice la Biblia que sean Moisés y Elías. Moisés y Elías...
Si nadie había subido al cielo antes que Jesús viniera y luego subiera, ¿a dónde llevaron a Elías, hermano? O sea, ¿cuál sería la tesis?
Muy buena pregunta. Pues mira, la respuesta es muy simple. ¿De cuántos cielos habla el Nuevo Testamento?
De tres.
De tres, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. ¿En qué cielo mora Dios?
En el tercer cielo.
En el tercer cielo, efectivamente, en el paraíso, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, Elías o fue llevado al primer cielo o al segundo cielo, pero no al tercer cielo. Cuando dice la Biblia que Elías fue en un carro de fuego, fue elevado al cielo atmosférico, a nuestro cielo, al que vemos nosotros, fue elevado al cielo, pero no dice por ninguna parte que fuera llevado al tercer cielo. Dice simplemente que fue elevado al cielo.
Hay un pasaje que dice que antes que venga el día grande y terrible de Jehová, el Señor va a mandar a Elías. O sea, ¿estaríamos hablando del espíritu de Elías como vino en Juan o el Elías literal, hermano?
Yo creo que, hermano, que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Hay un pasaje que lo dice bien clarito, que Juan tenía el espíritu de Elías. Y el propio Jesús lo dijo, que Elías ya vino e hicieron con él todo lo que quisieron. Evidentemente se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Por lo tanto, ese Elías predicho en el Antiguo Testamento que habría de venir, ya vino. Y era sencillamente Juan el Bautista. No tiene que venir otra vez, no tiene que venir Elías.
Tito, sí, hermano. Otra pregunta con relación a eso, Tito. Fíjate que unos dicen que Elías y Moisés, otros dicen que es Elías y Enoch, porque ellos dicen que ninguno de los dos vieron muerte. Entonces, como seres humanos, ellos debieron haber experimentado muerte.
Claro, claro.
Más adelante, después que dice que Elías fue llevado a los cielos, o al cielo, ¿no? Dice, creo que unos 10 años después, no recuerdo qué dice exactamente, el rey de ese tiempo dice, y vio tal rey carta de Elías, o sea, donde ahí acredita que Elías sí todavía estaba aquí en la tierra. Elías pudo haber sido traspuesto, como el Señor ha hecho con muchas personas.
Claro, claro.
Pero eso no quiere decir que Elías no vio muerte como ser humano. Yo voy a tratar de averiguar exactamente el libro y va a quedar demostrado ahí que después que dice que Elías fue llevado en el carro de fuego, aparece una carta de Elías unos
años después. Exactamente.
Entonces, y no con Dios, pero no con Dios. ¿Me entiendes? Y eso es así, o sea que esta teoría yo de verdad que no la comparto, de verdad que no
Además,
la comparto.
la Biblia nunca dice que Enoch no muriera, simplemente dice que Dios se lo llevó, Dios se lo llevó para no haber muerto.
Exacto.
Pero nunca dice la Biblia que Dios, que Enoch no muriera. Y respecto a lo que has dicho de Elías, efectivamente, muy correctamente. Luego, años después, resulta que la Biblia dice que llegó una carta de Elías, lo cual significa que Elías estaba en la tierra. Estaba en la tierra, en algún lugar,
Tierra.
en algún lugar, en algún lugar escondido, y llegó una carta del profeta Elías, lo cual significa que Elías no fue llevado al tercer cielo. Nadie, ya lo dijo Jesús, nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que ha
No, pero
descendido del
que
cielo.
bajo.
Y Jesús estaba refiriendo, evidentemente, al tercer cielo, porque dice bien clarito, sino el Hijo del Hombre que ha descendido del cielo. ¿De qué cielo descendió Jesús? Descendió del tercer cielo. Jesús ya preexistía,
Exactamente.
antes de nacer como hombre, ya preexistía juntamente con el Padre en el cielo, en el tercer cielo. Y de ese tercer cielo descendió Jesús. Ya lo dijo Jesús, he descendido a la tierra. He venido a la tierra, he descendido a la tierra. Si él descendió a la tierra es porque él estaba en el cielo, estaba en el tercer cielo donde mora Dios. Y a ese tercer
Claro, y con
cielo,
esa palabra,
claro, ningún ser humano ha ido a ese tercer cielo, nadie,
lo
solo
mismo
Jesús.
suele decir de Elías, ni Elías sube al cielo, eso está claro.
Claro, Elías fue llevado sencillamente, alzado en un carro de fuego, fue alzado al cielo, pero alzado al cielo atmosférico. Es como cuando nosotros decimos, el cielo tiene nubes. ¿A qué cielo nos estamos refiriendo? Pues al cielo atmosférico, no estamos refiriéndonos al tercer cielo. Entonces, igual, la Biblia dice que Elías fue alzado al cielo, se está refiriendo al cielo atmosférico, a la atmósfera. Vino una nave,
Exactamente.
un carro volador, un ovni o como lo queramos llamar, y arrebató al profeta Elías y lo alzó al cielo y se lo llevó a algún otro lugar de la tierra. Es lo que
Exactamente, porque
enseña.
esa teoría que anda por ahí, lo que quiere acreditar que Elías se reside en el cielo sin haber muerto, sin haber visto muerte, lo cual es incorrecto.
Es incorrecto completamente. Es incorrecto. Además, la escritura dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice la epístola a los hebreos. Está establecido a los hombres que muramos una sola vez y después de esto el juicio.
Dios fue inicio.
Habrá unos cristianos que no van a morir. Al final de los tiempos, cuando ocurra la venida gloriosa del Señor, pues va a haber algunos cristianos que van a estar vivos en la tierra, que no habrán muerto. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esos cristianos? Pues dice el apóstol Pablo, dijo, que serán transformados en un instante de mortal a inmortalidad. Van a ser transformados por Dios y van a recibir el cuerpo glorioso, pero sin pasar por la muerte, sin experimentar la muerte. Eso va a ser algunos cristianos que van a quedar vivos en la tierra cuando Jesús venga. Porque la inmensa mayoría de los cristianos habrán muerto mártires, habrán sido muertos, como enseña el Apocalipsis. Entonces, bueno, va a haber cristianos que van a quedar vivos en la tierra y ellos no van a morir, van a ser transformados en un instante por el poder de Dios y serán arrebatados juntamente con los resucitados, van a ser arrebatados en nubes voladoras, para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera.
Exactamente.
Eso es lo que enseña el capítulo
Sí.
4 de Primera Tesalonicenses.
Listo. Yo tengo la siguiente teoría. No hay tribulación sin cristianos. Enseña que los que motivan la tribulación y las persecuciones son los cristianos. Si la iglesia puede estar aquí, ¿a quién se va a perseguir?
Claro, evidentemente.
Esto es
Es
lógico.
lógico, es una pregunta lógica. O sea, es que cualquiera que lea el Apocalipsis con un mínimo de inteligencia se da cuenta que los santos en el Apocalipsis, los santos están en la tierra sufriendo persecución. O sea, yo no sé de
Exactamente.
dónde han sacado esos falsos evangelistas de fama mundial que el Apocalipsis no habla de la iglesia sufriendo tribulación. ¿De dónde han sacado esa tontería? ¿Quiénes son los santos según el Nuevo Testamento? Son los miembros de la iglesia. Son los miembros de la iglesia. Cuando Pablo escribe sus epístolas, si os dais cuenta, a los santos de la iglesia de Roma, a los santos que están en Corinto, etcétera, etcétera. Y cuando la Biblia, el Apocalipsis habla de que la bestia va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer, ¿a qué santos se está refiriendo? Pues a los mismos santos que habla el Nuevo Testamento, es decir, a los verdaderos cristianos, a los miembros de la iglesia. Esos son los santos del Nuevo Testamento. Y se han
Claro.
inventado, esta gente se han inventado que no, que los santos no, los cristianos no van a estar en la tierra durante el reinado mundial de la bestia, durante el gobierno mundial de la bestia. Eso es una de las doctrinas más perversas, más peligrosas, una de las doctrinas diabólicas más malas y peligrosas que se han inventado.
Tito, ¿cómo se le puede llamar santo a alguien que se quedó por pecador? Digamos que haya un famoso rapto. ¿Cómo tú le vas a llamar santo para seguir una tribulación? Cosa que te quedaste por pecador. No se te puede llamar santo.
Claro.
Claro. Esto es así.
Entonces, bueno, ellos te responden, estos falsos maestros, con un argumento y te dicen, no, es que entonces ellos van a dar cuenta de que han desaparecido millones de cristianos y entonces van a comenzar a creer en Dios, van a comenzar a creer en la Biblia y se van a hacer cristianos. Ese es el argumento que te dan. Pero hay otra cuestión, y es que esos falsos maestros dicen que el Espíritu Santo no va a estar en la tierra durante ese periodo de tribulación, sino que va a ser quitado de la tierra. ¿Cómo una persona se puede convertir al Evangelio? ¿Cómo una persona se puede hacer santa si no está el Espíritu Santo en la tierra? Es imposible. Es imposible.
Claro, porque el que comienza el pecado es el Espíritu de Dios.
Entonces han inventado que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra durante el periodo de tribulación. Eso es falso. Eso es mentira. Es un tema, el tema del, este tema del arrebatamiento de la iglesia, y eso, bueno, ya lo vamos a tratarlo en otra charla bíblica que demos otro día, un tema de los más importantes que hay, vamos a estudiarlo otro día, el asunto del rapto de la iglesia o arrebatamiento, como lo llaman. Entonces vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento sobre este tema. Hoy quería compartir con vosotros el asunto de la vida después de la muerte. Entonces voy a daros un pequeño estudio bíblico breve para no aburrir al personal. Entonces, bueno, pues vamos a ver sobre el asunto de los muertos, la vida después de la muerte, cuándo volverán a vivir los muertos, qué enseña la Biblia sobre el tema de la inmortalidad del alma, etcétera. Voy a leer un pasaje que es en Juan, unas palabras de Jesús. Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Dijo el Señor lo siguiente: vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Dónde están los muertos? Según estas palabras de Jesús, ¿los muertos están vivos en un más allá? No, los muertos están en los sepulcros, lo dijo bien clarito el Señor. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Por lo tanto, hermanos, el Señor en ese pasaje dice bien clarito que los muertos están en los sepulcros, es decir, ellos no están vivos en ningún más allá. Todos los muertos, todos, tanto justos como injustos, despertarán cuando Dios los resucite. Y observad que los que están en los sepulcros son las personas muertas, ¿eh? No solamente sus cuerpos, sino las personas, los que están en los sepulcros. Por lo tanto, esa doctrina de que los muertos están vivos en un más allá es una doctrina totalmente falsa. Si Jesús dijo que los muertos están en los sepulcros, es absolutamente imposible que estén vivos en algún otro sitio. Imposible. Observad, hermanos, también que el Señor Jesús dijo que los muertos vivirán cuando resuciten. Por lo tanto, claro que hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte, pero esa vuelta a la vida va a ocurrir únicamente cuando los muertos resuciten, cuando Dios resucite a estas personas que están en los sepulcros. Por consiguiente, la doctrina, esa doctrina tan popular de que la muerte es un despertar a la otra vida, es una doctrina tan popular entre las religiones falsas del mundo, pues es una doctrina absolutamente diabólica. El propio Dios, fijaos, dice que el ser humano es polvo, y al polvo volvemos cuando morimos. Esto lo podéis leer en Génesis capítulo 3, verso 19, está hablando el Señor. Dice, porque polvo eres, está hablando Adán, a la persona de Adán. Dice, porque polvo eres y al polvo volverás. Sencillamente, cuando morimos, según este pasaje, dejamos de existir. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma condición de inexistencia que Adán tenía antes de que Dios le creara del polvo de la tierra. ¿Sabéis que Dios creó a Adán del polvo de la tierra? Después insufló en su nariz el aliento de vida y Adán se convirtió en un alma viviente, como dice Génesis capítulo 2, verso 7. ¿Dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra? Pues sencillamente Adán no existía. no existía. Por lo tanto, cuando Dios dice que volvemos al polvo de la tierra cuando morimos, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Porque sencillamente dejamos de existir cuando morimos. Volvemos a esa misma condición de inexistencia que tenía Adán, nuestro padre Abraham, Adán, cuando, antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. En Génesis 2:17, si os dais cuenta, dice: el alma que peque esta morirá. Dice que Adán pecó y después el alma que era Adán, ese alma murió. Por lo tanto, el alma no es inmortal, sino que es mortal. ¿Por qué? Porque el alma peca. Esto lo dijo el Señor, por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 18, versos 4 y 20. Repite por dos veces: el alma que peque, esa morirá. El alma que peque, esa morirá. Por lo tanto, el alma muere. Sin embargo, el diablo, hermanos, está engañando al mundo entero. Esto lo podéis leer en Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, donde se dice que Satanás, el diablo, engaña al mundo entero. ¿Y cómo lo engaña? Pues lo engaña sencillamente por medio, especialmente, de las religiones falsas. Y especialmente por medio de qué, de la cristiandad apóstata. Y una de las doctrinas mentirosas del diablo, la primera mentira que Satanás dijo a la especie humana, es que el alma no muere, sino que sigue viva en un más allá. Sin embargo, el Señor dice bien claro: el alma que peque, esa morirá. El alma que peque, esa morirá. Por lo tanto, hermanos, el alma es mortal, no es inmortal. O, por ejemplo, mirad lo que dijo Jesús en Mateo 26:38, dijo el Señor. Entonces Jesús le dijo: mi alma está triste, está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Su alma estaba triste hasta la muerte. Por lo tanto, el alma muere, el alma es mortal. Porque si el alma fuera inmortal, Jesús jamás habría dicho que su alma estaba triste hasta la muerte. Dicho en otras palabras, pues Jesús estaba sufriendo una gran tristeza, una gran angustia, hasta que llegara la hora de su muerte. Si el alma fuera inmortal, Jesús habría mentido cuando dijo esas palabras. El Señor, ¿para qué vino? El Señor vino para dar su vida, su alma, en rescate de muchos. Como podemos leer, por ejemplo, en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, es decir, su alma, en rescate de muchos. Aquí, hermano, la palabra griega, traducida por vida, es la palabra psije. Pues bien, esta palabra también en la Biblia es traducida por alma. El alma es sencillamente la persona, es el ser vivo. Ahora bien, hermano, si el alma fuera inmortal, entonces Jesús no habría dado su alma, no habría dado su vida en rescate de muchos. Es decir, Jesús no habría muerto y no existiría, por lo tanto, la redención por la sangre de Cristo. Por lo tanto, hermanos, la doctrina de la inmortalidad del alma es absolutamente falsa. Es una doctrina del diablo, es diabólica. Es un ataque frontal contra el verdadero evangelio. Sin embargo, resulta que es una doctrina enseñada por la inmensa mayoría de las iglesias de la cristiandad. Bien, hermanos, pues hasta aquí dejo esta primera parte sobre el tema de la vida después de la muerte. Mañana expondré la segunda parte de este estudio. Y ya, si tenéis comentarios, preguntas, pues para que participéis todos. Adelante, hermano.
Hermano.
Adelante.
Sí. Yo me estoy comunicando por usted porque, como he visto muchas, así, digamos, en WW, las 21 tesis de Tito. Entonces, yo a veces tengo un poquito de dudas y yo quisiera que usted me ayude a aclararlas más. ¿Lo?
Sí, adelante, hermano, tú dirás.
Sí, y yo quisiera saber, o sea, estaba leyendo acerca del tema de lo que habla del rapto, o sea, que Dios viene, o sea, por su iglesia. Entonces, en ese es el tema que yo estoy medio confundido. Si dice que Dios viene por toda su iglesia, pero usted me, o sea, dice que usted, después de que ya venga, o sea, gobierne aquí o sea, el demonio, el diablo, o sea, gobierne todo. Entonces ahí nosotros es que recién nos vamos a ir ahí, la iglesia, los verdaderos cristianos. No entiendo muy bien eso. ¿Sí me podría explicar, por favor, hermano?
Sí, pues con mucho gusto, hermano Víctor. Mira, el Nuevo Testamento, para ser breves, esto ya hace unos minutos lo hemos estado hablando también con el otro hermano aquí en la sala. El Nuevo Testamento habla del arrebatamiento de la iglesia, eso sin ninguna duda. Dice que el Señor va a venir y cuando el Señor venga, sus escogidos, su iglesia, van a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ajá. El problema es, ¿cuándo va a ocurrir ese arrebatamiento de la iglesia? Pues el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir, según el Nuevo Testamento, cuando ocurra la venida gloriosa de Jesús, la venida gloriosa del Señor Jesús. ¿Y cuándo va a ocurrir la venida gloriosa del Señor Jesús? Pues vamos a leerlo en Mateo capítulo 24, versos 29 y 30.
Okay.
Mateo 24, versos 29 y 30. Si lo tienes ahí, hermano, si haces el favor, ¿le puedes leer esos dos versículos? Si tienes una Biblia por ahí.
Sí, sí. Ajá.
24, versos 29 y 30.
29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén.
Muy bien, hermano, gracias. Mira, Víctor, ¿y cuándo dijo el Señor que va a ocurrir esa venida gloriosa suya y la reunión de sus escogidos? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo lo dice en el versículo 29, que lo has leído tú? ¿Cuándo va a ocurrir?
¿Cuándo? Aquí a lo que dice.
El 29, ¿eh? Ahí lo dice.
Dice inmediatamente después de la tribulación.
Ajá, efectivamente. Ahí dice que va a ocurrir la venida gloriosa del Señor y la reunión de los escogidos. ¿Qué es la reunión de los escogidos? Pues es sencillamente el arrebatamiento de la iglesia. Los escogidos son los verdaderos cristianos. Y eso va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Dice el pasaje que va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años? No. Dice que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, aquellos que enseñan que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes de la tribulación están enseñando algo absolutamente opuesto, contrario a lo que dijo Jesús en ese pasaje que has leído, Mateo 24, verso 29 y 30. Lo contrario, están enseñando lo contrario de lo que enseñó Jesús.
Una pregunta, mi hermano.
Sí, adelante, hermano.
Sí. Yo no sé si usted me va a creer. Y como usted dice que también leí otros temas que usted está hablando también, de que Dios no ha mandado a ninguno en sueños a profetizar, ¿verdad? Ni en nada de eso.
No entiendo bien la pregunta. A ver.
Ajá. Cuando usted dijo que, o sea, de los 7 jóvenes que...
Ah, sí, sí. Ajá.
Entonces que nadie había mandado, o sea, Dios no mandó a profetizar a nadie en sueños ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo, yo tuve uno como, no sueño, más bien dicho, yo tengo tipo un don que puedo hablar con el Señor. Y yo a veces, o sea, yo le pregunto a Él las cosas, pero Él no me responde todas las cosas, Él me responde ciertas cosas. Él no me responde, quiero saber de esto, no me responde. Me responde ciertas cosas. Yo quiero saber, ¿usted era un pastor?
No, yo no soy pastor. Yo no soy pastor, hermano.
¿Pero fue pastor en algo?
No. Yo soy una simple oveja del Señor, nada más. Yo no soy
Porque,
pastor.
Bueno, algo que me dijo el Señor... Dijo que usted era un pastor alejado, que se retiró porque las enseñanzas que usted tenía, usted no estaba de acuerdo con todo lo que a usted le dijeron, y usted está entendiendo, o sea, la
No,
Biblia.
pues yo no he sido pastor, yo no he sido pastor nunca, yo no, vamos. Quien te haya dicho eso, desde luego el Señor no ha sido, el Señor no te va a contar una mentira. Entonces,
Ajá,
yo
amén.
no, nunca he sido pastor, no soy
Amén.
pastor. O sea, eso,
Amén.
luego el Señor
Amén.
no te lo ha dicho, está claro.
Ajá. Entonces, en estos dos puedo captar, porque yo tengo, o sea, mi esposa está rotundamente negada que no, que el Señor va a venir y se va a llevar. Una pregunta también. ¿Y qué pasa con las personas que murieron en Cristo? Las personas de ellas, eso ya, ellas ya no tienen nada que ver, o sea, en quedarse a la tribulación, en quedarse a sufrir, o ellos ya están con el cielo y no van a ver nada de la tribulación.
No, buena pregunta. Hombre, si están muertos, ¿cómo van a ver la tribulación si están muertos? Es imposible.
Claro.
Entonces, ¿qué va a ocurrir con los muertos en Cristo? ¿Qué va a ocurrir cuando el Señor venga? Bueno, pues la respuesta la tienes en el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Y los muertos en cuando venga el Señor Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que queden vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con ellos, con los resucitados, para recibir al Señor en el aire. Es decir, que van a resucitar cuando el Señor venga, los que estén muertos, los cristianos muertos, los verdaderos cristianos muertos, van a resucitar para ser arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire.
Okay. ¿Ese en qué versículo me dijo
En
Telanicenses?
Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Mira, si lo tienes ahí, hermano, léelo, porque es un pasaje muy importante.
Sí, ahorita lo estoy también apuntando un poco.
4:16.
4:16.
Mera de Tesalonicenses.
Ya, 4.
16.
16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se
No,
lea
no, no,
en la...
no, hermano, no, ese no es. Es Primera de Tesalonicenses
Oye,
4:16.
sí, perdón.
Primera.
Ya. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén.
Así es, hermano. ¿Te das cuenta? O sea, primero va a venir el Señor, va a venir del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Y qué va a ocurrir en primer lugar? Que van a resucitar los muertos en Cristo. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que los cristianos que han quedado vivos en la tierra, si es que ha quedado alguno, pues van a ser arrebatados juntamente con los resucitados, todos juntos van a ser arrebatados de la tierra para recibir al Señor en el aire, es decir, en la atmósfera terrestre. Eso es lo que enseña el pasaje ese de Pablo, sencillamente.
Una pregunta más. También mi esposa me dice que también. ¿Aló?
Sí, adelante,
¿Aló?
hermano. Adelante, adelante. Víctor, te oigo.
Dice, según mi esposa, dice que esa oportunidad que dice que van a dar, según ella dice, que solo es para los de Israel, de Jerusalén, todos los que están allá, o sea, y todas las iglesias se irán. Yo le digo que no, que usted nos está enseñando de otra manera, que nosotros estamos como cegados un poco, como usted nos dice. Yo soy de una iglesia pentecostal, pero es verdad de la doctrina que a nosotros nos enseña, es verdad como usted la dice, es verdad como usted la dice, si nos enseñan así, y quizás si la entendemos de esta manera como usted sí nos dice, entonces sí estamos errando. Pero quizás nadie me va a hacer caso si yo les digo. Nadie me va a hacer
Sí.
caso. Ella dice, bueno, no me quiero pasar de tema. Lo que le digo es que ella dice que esa oportunidad, o sea, de la gente que se va a quedar, entonces es solo para los de Jerusalén, por promesa de Dios.
No, mira, hermano Víctor, eso es un cuento chino. Yo te digo experiencia, yo fui también pentecostal durante muchos años. Y yo durante esos años que fui pentecostal creía lo mismo que cree tu esposa. Entonces, simplemente comencé a leer el Nuevo Testamento, a estudiar la Escritura, y me di cuenta cómo me habían engañado los falsos maestros pentecostales. Es decir, el Nuevo Testamento dice bien claro que los santos de Dios, es decir, los verdaderos cristianos, van a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia. La bestia, dice el Apocalipsis, que va a hacer la guerra a los santos. Si va a hacer la guerra a los santos, es porque los santos estarán en la tierra. Porque si no sería imposible. ¿Cómo va a hacer la bestia la guerra a los santos si los santos no están en la tierra? Es absurdo. Entonces, los santos estarán en la tierra. ¿Quiénes son los santos? Bueno, pues según el Nuevo Testamento, los santos son los verdaderos cristianos. Son los miembros de la Iglesia de Dios. Ajá. Esos son los santos. Por lo tanto, la Iglesia no va a ser arrebatada antes del gobierno mundial de la bestia, sino que va a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia. Aquellos pentecostales, aquellos falsos evangelistas pentecostales que enseñan que la Iglesia no estará en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia, están engañando al mundo. Están predicando una gran mentira, así de sencillo. Porque el Nuevo Testamento, el Apocalipsis especialmente, enseña todo lo contrario. Todo lo contrario. Los santos van a estar en la tierra. Eso es lo que enseña el Apocalipsis.
Okay.
No creen en el Apocalipsis esos predicadores.
Pero ellos no creen. Ellos dicen, ellos siempre, o sea, cuando a uno se les pregunta, y como mi esposa dice, ellos resuelven diciendo la palabra Apocalipsis, o sea, que es muy profundo. O sea, no saben con qué mismo dar. Entonces no tenemos una buena enseñanza. Y yo, por suerte, pues me he encontrado aquí.
Mira, hermano Víctor, mira, el Apocalipsis es el único libro de la Biblia, fíjate bien, según el capítulo 1 del Apocalipsis, el 1, versículo 3, es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial de Jesús para todos aquellos que lean y que guarden las palabras escritas en ese libro. Vamos a leer la bendición de Jesús. Es el único libro de la Biblia que da esa bendición especial para todos aquellos que estudien el Apocalipsis. Versículo 3 dice, está hablando Jesús y dice, bienaventurado, es decir, feliz, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿De qué profecía se está refiriendo? Del Apocalipsis. Y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Hay una bendición especial de Jesús para aquellos cristianos que lean y que estudien el libro del Apocalipsis. Y es el único libro de la Biblia donde se encuentra esta bendición especial de Jesús. Por lo tanto, aquellos cristianos que dicen que no leen el Apocalipsis, que es imposible de entenderlo, que es muy difícil de entender, pues se están perdiendo esta bendición especial de Jesús para todos aquellos que estudien el Apocalipsis. El Señor nos bendice de forma especial cuando estudiamos esta revelación de Jesús, cuando estudiamos el libro del Apocalipsis. Da una bendición, hay una bendición especial.
Sí, es verdad. Bueno, en eso, bueno, ya estoy más concentrado, ya ahora sí ya puedo saber mejor.
Claro.
Y bueno, ahora lo único que me queda decirle que gracias y que Dios lo bendiga muchísimo.
A ti, hermano Víctor, ya sabes que estamos aquí casi todos los días. Yo hay días que no me puedo conectar, vamos, que no puedo estar en la sala o estoy haciendo otras cosas, entonces, pero vamos, muchos días sí que puedo estar conectado. Y si no, pues puedes estar con otros hermanos. Aquí a partir más o menos de las 11 de la noche, hora española, es cuando nos reunimos para hacer charlas bíblicas. Así que estás invitado para entrar cuando tú quieras.
Ok, está bien. Ahorita siempre me voy a estar. Entonces ahora sí, como conectando siempre. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias.
Bueno, hermanotito, mira, a ver, pinchando por aquí, me he ido a Mateo. Explícame a ver esto. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. ¿Qué es hacer así?
A ver, ¿qué pasaje es, hermano Miguel? ¿Mateo?
Mateo 24:46.
A ver, vamos a leerlo.
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así.
Pues vamos a leer el contexto, Miguel. Vamos a leer a partir del verso 42. Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Es decir, pues si te das cuenta, Miguel, se estaba refiriendo al verso 45, el contexto. El siervo fiel y prudente, el cual puso el señor en la casa, sobre la casa, para que les dé el alimento a tiempo a los demás miembros de la casa. El alimento a tiempo. Pues bienaventurado va a ser a ese siervo cuando el señor venga en gloria y le halle haciendo así, es decir, le halle dando alimento a los de su casa, a los de su casa. ¿A qué alimento se está refiriendo? Pues evidentemente se está refiriendo, yo creo que se está refiriendo al alimento espiritual, a la palabra de Dios, a sí, la palabra de Dios.
Yo también, si no, no tiene
sentido. Entonces, el alimento espiritual, ¿qué dijo el Señor Jesús? Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que hay un alimento que es mucho más importante que el pan material, que el alimento material, y es la palabra de Dios. Entonces, bienaventurado será ese siervo, ese cristiano, al cual el Señor puso sobre su casa, y cuando venga el Señor, pues le haya haciendo así, le haya dando alimento a los de su casa. ¿Cuál es la casa del Señor? ¿Cuál es la casa de Dios según el Nuevo Testamento? Es la iglesia, es el templo de Dios, es la casa de Dios. Dice, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Entonces hay siervos de Dios, hay siervos de Dios que se dedican a dar alimento, a alimentar a los miembros de la casa de Dios. Y esos son los que, dice, bienaventurado, verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual el Señor cuando venga, pues le haya haciendo eso, dando alimento a los de su casa. Bienaventurado ese siervo.
Exacto. Feliz. Pero lo que debemos hacer, lo que hacemos la mayoría de...
Exactamente, hermano.
La mayoría no, los cristianos es lo que hacemos, dar alimento espiritual, claro, a los nuestros y a los de nuestro entorno.
Claro.
Porque hay mucha gente que pretendes hablarles de algo. A mí me ha pasado con mi padre mismo. Mi padre es una persona que, aunque cree, no es una persona que viva para la religión ni nada de esto. Entonces, cuando intentas hablar con él de un tema de estos, parece como que empieza a picarle el cuello a la camisa, como que, ¿sabes? O sea, está incómodo, y hay mucha gente que es así, que no provena de alimento espiritual ni para los suyos propios ni claro, para los de su entorno. Claro, y a estos, claro, a estos el Señor, pues claro, no los va a encontrar haciendo así.
Efectivamente, primero a los de nuestro entorno, a tu propia familia. Entonces, compartir con ellos el alimento espiritual, el evangelio en primer lugar, o la palabra. Pero es el alimento para, pues, más importante, es el alimento de la escritura, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Bueno, sabemos que la escritura es la palabra de Dios, en concreto el evangelio. Vamos, el evangelio es el alimento para el espíritu, la palabra de Dios. Claro, lo que pasa es que hay muchos que ni siquiera saben ni lo que es el evangelio. Entonces no, ¿cómo van a dar alimento a los de la casa si ni ellos mismos saben qué alimento dar?
Sí, no, yo evidentemente me pasa, hombre, digo, siempre hablo de mi padre porque es el ejemplo más cercano que tengo. Mi padre nos llevaba a misa de pequeñitos todos los domingos y tal, y por tradición y todo esto, pero mi padre yo creo que nunca se ha leído los evangelios.
No, lo pasa, hermano Miguel. Cuando yo hablo del evangelio, pues no me estoy refiriendo en concreto a las cuatro narraciones evangélicas. O sea, es al mensaje del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la buena noticia de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de que somos salvos por medio de la fe en Jesús, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Ese es el evangelio que debemos compartir, ese es el alimento que debemos compartir en primer lugar con nuestro entorno más cercano, nuestra esposa, nuestro marido, nuestros hijos. O sea, darles a conocer la buena noticia del Evangelio. Eso es compartir el alimento con ellos.
Sí, en el Nuevo Testamento también hablaba algo del tema ese, ¿no? De las personas que únicamente se dedican a vivir en la carne, el día a día, y no se preocupan para nada del espíritu.
Creo claro.
Que Pablo sí comentó algo de eso en alguna de
ellas. Efectivamente, hermano Miguel, hay un pasaje de Pablo que dice, pues si Jesús, cuando habla de la resurrección, si Jesús no resucitó, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa era la filosofía de los griegos, por ejemplo. Comer y beber, pásatelo lo mejor posible en este mundo porque mañana te vas a morir. Porque mañana moriremos, ¿no? Entonces, si Jesús no hubiera resucitado, pues a tener esa vida materialista, comer y beber, que mañana moriremos. Sin embargo, dice que hay más, hay vida después de la muerte, hay una resurrección. Y ahí lo explica muy bien en el capítulo 15 de Primera de Corintios, pues es para leerse todo el capítulo entero, porque es un capítulo impresionante, todo el capítulo de Primera de Corintios 15, hacer referencia a lo que es el verdadero evangelio. Los primeros versículos del capítulo 15 habla de lo que es el verdadero evangelio, el evangelio que predicaba Pablo, y luego se explaya, luego empieza a hablar de forma extensa sobre el tema de la resurrección, porque ahí en la iglesia de Corinto había cristianos que se habían dejado engañar y empezaban a rechazar la doctrina de la resurrección. Y ya dejaron de creer algunos de ellos que los muertos ya no resucitarán, que los muertos están perdidos. Otros ya dudaban incluso de la propia resurrección de Jesús, no creían en la resurrección de Jesús. Y por eso Pablo les escribe esas dos epístolas de Primera de Corintios. Capítulo 12, versículo 7 y 8. Y el 9 también dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Fijaos lo que dice en el versículo 9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, el aguijón en la carne que tenía Pablo era alguna debilidad, algún tipo de enfermedad que tenía el apóstol Pablo, que le impedía que se enalteciera de sobremanera. Era un mensajero de Satanás que le abofeteaba al apóstol Pablo para que no se enalteciera sobremanera. El apóstol Pablo ya le rogó tres veces al Señor, como dice, que el Señor que se lo quitara, que le quitara esa debilidad, esa enfermedad o lo que fuera. Y la respuesta del Señor es que le bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, según el contexto, parece ser que era eso, era una debilidad de Pablo, algún tipo de enfermedad.
Otra pregunta.
Sí, hermano. ¿Puede? Sí, hermano, adelante.
Cuando, por ejemplo, Pablo tiene su primera visión de Cristo, no, ¿me caí? ¿Estoy ahí?
No, se te oye bien. Se te oye bien.
¿Qué quiere decir cuando Cristo le dice, dudes dar cosas contra el aguijón? No entiendo ese pasaje.
Sí, yo lo que entiendo por esa... Sí, yo lo que entiendo por esa expresión, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sencillamente es dar coces, es la persecución. ¿Qué es lo que hacía Pablo antes de convertirse al Señor? Él perseguía a las iglesias, perseguía a los cristianos. Y aquel que persigue a un cristiano verdadero es como si estuviera persiguiendo al propio Jesús. Todo lo que hiciereis a uno de estos mis hermanos más pequeños es como me lo hicierais a mí mismo. O sea, dar coces contra el aguijón significa sencillamente el perseguir a los cristianos, que es lo que hacía el apóstol Pablo. Y es algo que le estaba haciendo daño a sí mismo. El perseguir a los cristianos, quien persigue a los cristianos verdaderos, se está haciendo daño contra sí mismo. Es como si estuviera dando coces, estuviera dando patadas contra un aguijón. se está dando, haciendo daño contra sí mismo, porque sencillamente, si esa persona que persigue a los cristianos verdaderos no se arrepiente, al final será destruido en el fuego, será arrojado al lago de fuego. Eso es lo que significa dar coces contra el aguijón, sencillamente.
Oh, qué mal eres. Déjame, me acuerdo de otra pregunta, porque tenía otra. Dame un segundo.
Sí, hermano.
Pero gracias.
De nada.
A Pablo le gustaba mucho utilizar la expresión esta del aguijón. Como que el pecado es el aguijón de la muerte, ¿no?
Sí, sí. Sí, da un... utiliza el símil del aguijón en varios pasajes, hermano, efectivamente. El aguijón del, dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, ¿no? El aguijón, o sea, el poder de la muerte, el poder, el aguijón, es el poder. El poder que tienen los alacranes, que ¿cuál es? Es el aguijón. Pues igual, dice Pablo, el poder de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Es una frase importantísima de Pablo cuando habla del pecado, de la ley. Yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Yo no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, así es como llegamos al conocimiento del pecado, por medio de la ley de Dios, claro.
Otra pregunta.
Sí, adelante, hermano.
¿Por qué los evianitas dicen que Pablo es un helenista o así dicen? No sé, no estoy muy seguro.
No, dicen que es un enviado de Satanás. Por cierto, ahora que me dices, mencionas a los evianitas, me voy a recibir un correo electrónico del evianita Sergio, que dice que Sergio, tuve un debate hace unos meses con él, está ya publicado en la página web, que quiere tener otro, Sergio quiere tener otro debate conmigo. El debate lo vamos a tener el domingo, este domingo, es decir, pasado mañana, que para que lo sepáis, otro debate con Sergio, pasado mañana, aquí en la sala. Otro, varios, pero, o varios debates.
Pero, ¿por qué hacen énfasis al decir que es un helenista? O sea, ¿por qué mencionan esa palabra?
Bueno, dicen cosas más graves. Dicen que Pablo era un helenista y además dicen que era un enviado de Satanás, que era un falso apóstol. Eso es una vulgar calumnia, una vulgar patraña sin ningún fundamento. Al apóstol Pablo lo escogió el propio Jesús. Si te lees el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí puedes ver cómo Jesús escogió a Pablo para enviarlo a los gentiles. Instrumento escogido me es este, dijo el propio Jesús. Es decir, cuando los evionitas dicen que Pablo era un apóstol escogido por Satanás, que era un enviado de Satanás, están diciendo que Jesús es el propio Satanás. Entonces estos evionitas son anticristianos hasta la médula. Son anticristianos. ¿Por qué son anticristianos? Pues sencillamente porque no creen en la divinidad del Señor Jesús. Ellos rechazan la divinidad de Jesús, rechazan su preexistencia divina. No creen que el Verbo divino se hizo carne, y quien enseña esa doctrina es el anticristo. Esa es la doctrina del anticristo, y es la que enseñan los llamados evionitas, entre comillas, que sencillamente son judaizantes anticristianos. Esos son los evionitas.
Quiero son decir que
los
ellos...
modernos judaizantes son anticristianos, claro.
¿Ellos practican la circuncisión?
Sí, efectivamente. Ellos practican.
Yo lo que no entiendo es por qué los llaman helenistas, porque eso es una soberana tontería, ¿vale? Helenista podría ser perfectamente el Pistisofía, que habla de los arcontes y habla de una serie de cosas de la religión griega, porque el helenismo, según el diccionario de la Real Academia Española, es el periodo de la cultura griega que va desde Alejandro Magno hasta Augusto y se caracteriza sobre todo por la absorción de elementos de las culturas de Asia Menor y Egipto. O sea, a no ser que quieran dar a entender que Pablo había absorbido elementos de las culturas de Asia Menor y de Egipto y los había incorporado a la doctrina del Evangelio del Señor, pues es que pues no sé por qué dicen esto, porque es que
sí, hermano,
porque
Miguel.
se separa de la ley, se separa de las doctrinas de hombres que tiene el judaísmo, porque por otra cosa.
Sí, ellos acusan a Pablo de ser un mitraísta, que él, dicen que él enseñaba la religión de Mitra, el culto a Mitra, Una solemne idiotez, una pendejada, una absoluta tontería. Pablo no era un mitraísta, él no predicaba al dios falso Mitra. O sea, eso es algo que se han inventado, una calumnia que se han inventado estos hijos del diablo, porque son calumniadores, calumnian al apóstol Pablo, son blasfemos, porque blasfeman contra Jesús, enseñan que Jesús es el propio Satanás, ¿eh? Y cuando digo esto, estoy diciendo que ellos indirectamente están diciendo que Jesús es Satanás, porque fue Jesús quien escogió a Pablo para ser apóstol, pero como los evangelistas dicen que quien escogió a Pablo es Satanás, fue Satanás, por lo tanto están diciendo que Jesús es Satanás. Y dicen la calumnia de que Pablo era un mitraísta, que predicaba la religión de Mitra, la religión romana de Mitra, el culto a Mitra. Eso es una solemne idiotez. O sea, cualquiera que lea las epístolas de Pablo o el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí podréis ver que Pablo jamás predicaba al dios Mitra, Pablo jamás fue mitraísta. O sea, es una solemne calumnia, una vulgar idiotez, una mentira del diablo, predicada por estos falsos semionitas, por estos elementos que se hacen pasar por judíos, se hacen pasar por nazarenos, ¿eh? Por nazarenos, no son nazarenos, ellos no son verdaderos nazarenos, son sencillamente anticristianos y judaizantes calumniadores, es lo que son. Pues sí, el domingo, este domingo, otra vez sí. El debate con Sergio, hermanos, para que lo sepáis. Uf. Aquí a las 11 de la, es que
cuando,
de la noche.
Cuando lo oigo, ya se me empiezan a revolver las tripas cuando lo oigo la voz a Sergio.
Pues lo voy a grabar, quien quiera estar, que esté. Vamos, yo voy a cronometrar el tiempo. Tendremos. Él dice que quiere tener varios debates conmigo. Hoy me ha escrito hoy el correo, le he dicho, pues muy bien, encantado. Pues cuando quieras. Y he dicho que el domingo, pues.
¿Pero que va a aportar algo nuevo o qué? Porque es que no.
Sí, no, es que por lo visto me ha dicho en el correo que el debate que tuve con él, que está publicado ahí en la página web, él dice que se le escucha a él muy mal, dice él, y que el nuevo debate que quiere que tengamos, pues que quiere que se oiga mejor, porque quieren publicarlo el debate en la página web evionita, en la secta, la iglesia que él va, en la iglesia judaizante que él está, quieren publicarlo ahí en su página web, y quiere que dice que se oye su participación, dice que se oye mal y tal. Y
pues nada, pues que se lo grabe él, muy fácil, que se lo grabe él.
Y la bueno,
gente muy cómoda.
Quiere que tengamos otro debate, pues lo vamos a tener. Es un masoquista que le gusta que le aticen, pues le voy a atizar el domingo otra vez.
Tito,
sí, adelante, hermano.
¿Qué diferencia hay los evionitas con los nazarenos? ¿Es lo mismo?
No. Los, mira, muy, muy sencilla la diferencia. Es muy buena pregunta. Los evionitas no creen ni en el apóstol Pablo, no creen en sus epístolas, creen que era un enviado de Satanás, no creen en la divinidad del Señor Jesús. Los nazarenos, los verdaderos nazarenos eran, por ejemplo, los apóstoles de Jesús, los apóstoles de Jerusalén. Los apóstoles de Jerusalén creían en las epístolas de Pablo. Esto lo puede leer, por ejemplo, en la segunda epístola de Pedro. Pedro era un nazareno, pues en la segunda epístola de Pedro, ahí se habla claramente, él menciona al apóstol Pablo, menciona las epístolas de Pablo, recomienda a los cristianos que leamos las epístolas de Pablo, que Dios le ha dotado de sabiduría a Pablo, que algunos pervierten sus epístolas para su propia perdición, etcétera, ¿no? Por lo tanto, los nazarenos del siglo I, que eran los apóstoles de Jerusalén, creían en la divinidad del Señor Jesús, como podemos ver en las epístolas de Pedro, por ejemplo, y creían en las epístolas de Pablo. Sin embargo, los evionitas ni creen en las epístolas de Pablo, ni creen en la divinidad de Jesús. Eso, a grosso modo, es la diferencia que hay entre nazarenos y evionitas.
Dos preguntas, a ver, ¿tú cómo interpretas esto? Mira, hay una cita en la Biblia que dice que ahí donde se encontrare el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esa es una, ¿a qué se refiere? Bueno, ¿qué interpretación le das tú? Y la otra, antes de que se me olvide, en Apocalipsis 9:16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 10 millones. Yo oí su número. Esa es la otra.
Bien, pues respecto al tema de dónde está el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Eso hay que leer ese texto a la luz del contexto. Entonces el contexto se está refiriendo a la futura venida gloriosa del Señor, Y bajo mi punto de vista, ahí se está refiriendo a la batalla de Armagedón. Si te lees el libro del Apocalipsis, hermana, cuando dice que vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra Jesús y contra sus ángeles, dice que la bestia y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego y después esos ejércitos de la bestia serán destruidos por el propio Jesús, por la espada que saldrá de su boca. Y dice que entonces las aves de los cielos se juntarán para devorar la carne de esos ejércitos de la bestia, se reunirán para devorar sus carnes. Por lo tanto, cuando Jesús dijo en Mateo, en ese pasaje de Mateo, está hablando de la venida del Señor y dice, donde esté el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Pues yo creo que ahí se está refiriendo a eso. Está hablando en concreto del cuerpo, esa matanza que va a haber en el Armagedón, cuando las águilas, que es un animal carroñero, como sabemos, y rapaz, con los buitres, unas traducciones parece, dicen los buitres, otros dicen las águilas, pues esas aves de rapiña se juntarán para devorar los cuerpos. Donde esté el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Creo que ahí se está refiriendo a eso. De todas formas, pues no te estoy diciendo que sea así exactamente. Estoy dando como creo yo, cuál es mi opinión personal, ¿no?, sobre este punto. Y sobre el tema, ese pasaje que has dicho del libro del Apocalipsis, sobre los 200 millones, ahí dice que serán hoy el número de los ejércitos. Pues serán sencillamente ejércitos de diferentes países, porque fíjate que dice hoy el número de los ejércitos, o sea que no será un solo ejército de un solo país, sino de los ejércitos, pues lógicamente tiene que ser de varias naciones que en conjunto van a formar un ejército o unos ejércitos con un número de 200 millones de soldados. 200 millones de soldados, eso evidentemente en el siglo I era imposible. Era imposible que se formara un ejército o unos ejércitos de 200 millones. Sin embargo, hoy en el siglo XXI sí que es perfectamente posible. Se podría formar un ejército de 200 millones. Por ejemplo, Mao Zedong, que fue el dictador de China, este pollo decía, esto lo decía en el año antes de que muriera, en el 75, decía que China podría movilizar un ejército de 200 millones de soldados. Estaba dando la misma cifra que da el libro del Apocalipsis. O sea que China, que es el país más poblado de la Tierra, podría formar perfectamente un ejército de 200 millones de soldados. Si será solamente China o también será la India o otros países, no se sabe. El caso es que si se va a formar un ejército de 200 millones de soldados que van a exterminar a la tercera parte de la humanidad. Fíjate lo que dice la profecía, hermana. Los va a exterminar con fuego, humo y azufre. Y por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de la humanidad. Es decir, que una tercera parte de los habitantes del planeta van a ser exterminados por este ejército de 200 millones con sus armas, que serán el fuego, el humo y el azufre. El fuego de las armas nucleares y el humo y el azufre de las armas químicas. Es mi opinión, es lo que yo creo. Entonces, por esas armas de destrucción masiva, por esas tres plagas, va a morir la tercera parte de la población del mundo. Una tercera parte, un tercio de la humanidad va a aparecer en esa guerra mundial nuclear, que yo creo que se está refiriendo ahí ese pasaje del Apocalipsis, va a aparecer la tercera parte de la humanidad. El fuego, el humo y el azufre. Pues ten en cuenta, hermana, que Juan estaba viendo el futuro. Con una pantalla de cine Dios le mostró el futuro de la humanidad, lo que va a ocurrir, y Juan lo estaba viendo, y lo estaba escribiendo, esos sucesos, esos eventos proféticos, eso que estaba viendo, lo estaba escribiendo. Y si él veía armas de destrucción masiva, pues lo estaba escribiendo y lo tenía que comparar con lo que Juan conocía en su época, como eran las langostas, como eran los caballos, etcétera, ¿no? Entonces, dice, y además lo explica ahí en el capítulo 9 del Apocalipsis, dice, la apariencia de ellos eran como cabello de mujer, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hace comparaciones como langostas, etcétera, ¿no? Comparaciones con lo que Juan conocía en su época, evidentemente. Entonces él estaba, si Juan, por ejemplo, veía un misil, por ejemplo, un misil intercontinental, un misil nuclear, salir del abismo, es decir, salir de la Tierra, Juan no sabía lo que era un misil. Entonces lo que estaba viendo en esa visión lo tenía que comparar con lo que él conocía en su época. Y entonces lo escribe, ¿no? Dice, y abrió el pozo del abismo y de ahí salieron... Mira, más es interesantísimo ese pasaje, el capítulo 9 del Apocalipsis. Verás, vamos a leer una de esas comparaciones que menciona el apóstol Juan en ese pasaje. Veréis cuántas veces se utiliza la expresión semejante a, parecido a...
Sí.
Por ejemplo, dice capítulo 9, versículo 2. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. ¿Te das cuenta? Como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol, el aire, por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y luego dice más adelante, verás. Dice, el versículo 7. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos, ¿te das cuenta? Semejante, parecido. Juan lo está comparando con lo que conocía en esa época, que eran los caballos. Semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, es decir, que eran artefactos de metal. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, es decir, el ruido de los motores. Posiblemente aquí lo que Juan estaba viendo es sencillamente un tipo de misil saliendo del abismo, es decir, saliendo del fondo oceánico, de algún submarino, evidentemente, y dice que eran de metal, corazas de hierro. Hacían un ruido tremendo, como el estruendo de muchos carros corriendo a la batalla, que ese es el típico ruido de los motores a reacción, por ejemplo, de un misil. Es parecido al ruido, al estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y dice que tenían colas como de escorpiones, también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Es decir, que será un tipo de arma que lo que va a hacer es atormentar a los seres humanos. Los va a atormentar durante 5 meses y es lo que vio Juan. Es algo que él no lo conocía en absoluto, él nunca había visto eso. Entonces lo estaba viendo en visión y lo está comparando con lo que él conocía en su época, como eran los escorpiones, los caballos, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tipo de armamento lo que aquí Juan está describiendo. Un tipo de armamento de destrucción masivo que va a atormentar a los seres humanos durante 5 meses.
Sí. No, sí, ya sí me quedó, pues más o menos, pero sí era más o menos la idea que yo tenía acerca del apocalipsis, pero quise cotejarla contigo porque luego no vaya yo a estar errada y a confundir gente.
Sí, bueno,
y por cierto, hermano, sobre eso de lo de la bestia, de lo que es el implante del chip en México, ya se empezó con eso. Ahorita está de manera suave, está de manera voluntaria, pero ya hay muchos artistas de allá en México que ya están implantados con el chip.
Sí, sí, y aquí también en España, sabéis también que los perros se les pone un chip.
Sí.
Pero esto ya desde hace varios años. Los perros para controlarlos y también en las personas, o sea que el sistema ya existe, la tecnología ya existe y solo falta un gobierno mundial que lo ponga, lo implante a nivel mundial, el sistema de marcar.
Sí, ahorita por ejemplo en México están siendo voluntarios los actores y actrices por miedo al secuestro, claro. Se están implantando en mano derecha el chip como medida de seguridad, pero pues ya va a ser de otra manera, pero ahorita por lo pronto está así suavecito y de manera tranquila.
Ya sabes que con esa marca pues la gente va a poder comprar y vender. Los que no tengamos esa marca pues no vamos a poder comprar y vender, es decir que vamos a ser pobres, más pobres de lo que somos ahora.
Pues sí. Y también te quería comentar otra cosa. No sé si recuerdas que la otra vez te dije que el trinomio cuadrado perfecto, que siempre daba 9. Y ya encontré el porqué. Bueno, pienso yo que ya encontré desarrollando la fórmula. Siempre que, bueno, esa fórmula te la enseñan cuando estás en nivel medio superior o nivel medio. Y es parte de una materia que se llama álgebra, matemáticas. Y siempre que, pues tú cuando vas a la escuela la haces y no, ni te das cuenta que sirve, ¿no? O sea, nada más lo haces porque tienes que pasar la materia. Pero ya cuando, pues, terminas de estudiar y todo eso, bueno, dices, bueno, ¿para qué me sirve todo esto? Entonces yo jugando con esta fórmula, me daba cuenta que siempre arroja 9, 9, 9, sumando todos los dígitos. Y como bien dice la palabra, trinomio cuadrado perfecto. Si volteas el 9 y una palabra, trinomio, es 666. Y esa base matemática la utilizan mucho ellos en la cábala. Entonces ya me di cuenta de lo que es. Y de igual manera utilizan... ¿Sigo? Sí. ¿O ya me caí?
Sí, no, se te oye bien, se te oye bien, hermano.
Y de igual manera utilizan lo que se llama el diagrama de Venn. En un diagrama de Venn también es un algo que se utiliza en matemáticas para ejemplificar a los chicos cómo unir, cómo intersectar cosas, conjuntos, universos. Y todo se mueve en un universo que se llama Venn. Y también buscándole ahí, ya me di cuenta que también al final sale intersectada una figura que ellos utilizan en el satanismo. Y ya, pues ya di con eso.
Interesante, sí.
Y es lo que nos enseña en todo el mundo, a todos los jóvenes, a toda la... En las matemáticas lo que nos enseñan a jugar con números cabalísticos, con magia. Eso es lo que entiendo en la escuela.
Yo.
Sí, hermano, adelante, tenéis la palabra.
Hace unos días, creo que hasta lo publicaron en el foro sobre lo de una tabla que habían encontrado respecto a... ¿Sí? No sé si ustedes han enterado.
¿Una qué? ¿Una tabla?
Una tabla, o en arcilla, o así, más bien.
¿Pero sobre qué, hermano?
Es una escritura. Según esto es más antigua que cuando tiene más de 2000 años y hace referencia a la resurrección. Creo que salió publicado en el foro como...
No he oído nada.
Sí, de hecho está
sí, en el foro. Sí, lo de Gabriel, la... Sí, en el foro está también. Eso salió en las guerras mesiánicas también, la página.
Lo vi muy poco,
Sí, es una revelación de Gabriel o no sé qué, que estaba escrita en piedra y hablaba algo ya de los de que al tercer día resucitaría y tal y cual. Y entonces, claro, evidentemente, pues están... había... ¿Quién era? Rafa Pal, creo que en su página también hace un comentario de esto y dice, ¿sería que de verdad hace 2000 años se cargaron al Mesías? Joder, aún lo duda. O sea, como poniendo aún no en tela de juicio nada del cristianismo, sino al revés, del judaísmo, de los judíos talmúdicos, que efectivamente dicen que Jesucristo no, o sea que el Mesías no era Jesús. Y evidentemente en una, parece que ser que es una revelación de Gabriel, del ángel Gabriel, que se talló en piedra, ya trataba de algo de esto, ¿no? Pero bueno, así como profecía y tal.
Sí, yo lo que quería saber era los comentarios acerca de las personas del foro. Si, no sé, cualquier comentario.
No, yo es que ese mensaje no lo he leído en el foro. No sé nada de eso, de las tablas esas, hermano.
Está muy interesante, la verdad. Pero yo quería saber, bueno, las opiniones de cada uno de ustedes.
Yo tampoco tengo comentario hecho sobre el tema, o sea, ninguna opinión hecha sobre el tema ese, porque lo he leído así por encima, lo he visto en varias páginas web y tal, pero no es algo que no me preocupa, como todas las tonterías estas de que se han ido encontrando, de que si la tumba de Jesucristo, de que si a mí todas esas chorradetas, no, o sea, es que me dan un poco igual. A ver, es algo que digamos fortalece la idea de Cristo, pues bienvenido sea. Que no, pues tampoco me quita el sueño.
Okay. No, está perfecto.
Por ahí dicen que Jesús no murió, eso es lo que enseñan, que se fue a Cachemira, se despertó de la tumba, abrió la tumba, y luego se fue andando hasta la India, hasta Cachemira. O sea, es la la gran idiotez. Sí, el famoso libro Jesús vivió y murió en Cachemira, un libro de sí. Andreas Fraueskaiser, se escribió, bueno, el libro ya tiene ya 30 años o más.
Sí, lo conozco.
Ya murió Andreas Fraueskaiser, era un escritor de temas esotéricos, y escribió un libro que se llamaba Jesús vivió y murió en Cachemira, ¿no? Entonces, la historia esa que contó es que Jesús no murió realmente, sino que quedó en estado cataléptico ahí en el sepulcro, despertó del sepulcro y Quitor levantó la roca de la piedra, se salió del sepulcro y se fue andando hasta la India. Y ahí se estuvo predicando en la India, ¿no?
Sí, quitó la roca, ¿no?
Quitó la roca.
Y los guardias romanos, al ver que la roca se movía, dijeron, ¡mi cago! Y salieron huyendo despavoridos, ¿no?
Tú fíjate, Miguel. Y fíjate ahí con los pies destrozados, destrozados por los clavos que le pusieron, y las manos sí, igual destrozadas sí, por las muñecas, claro. Cogió y quitó la roquita, está. Salió y estaban ahí delante de los soldados romanos y le dio buenas tardes, hola, ¿qué tal? Y se fue para la India, para allá a predicar.
O sea, estoy yo, hermano, que o sea, me muevo y me duele todo, porque todas las tardes me voy a correr para prepararme para el examen, y además esta mañana me he hecho hora y media de bicicleta. Y el señor con los pies taladrados, pasados. Fíjate. De parte a parte, con clavos y tal y cual, se fue a pegar un paseíto hasta la India. No, va.
Ahí está. O sea, para que vea hasta qué punto de ceguera de se puede ser descerebrado hasta ese punto. Por negar la doctrina fundamental del cristianismo, que es la resurrección de Jesús. O sea, su muerte y resurrección. Entonces se inventan cualquier idiotez para hacernos creer con ruedas de, hacernos comulgar con ruedas de molino.
Evidentemente.
¿Puedo hacer otra pregunta?
Sí, adelante, hermano.
Oh, gracias, Miguel, gracias, Tito. Cuando Cristo tiene su resurrección, ¿por qué en muchos pasajes los apóstoles no lo reconocen?
Sí, los apóstoles no creían en la resurrección de Jesús, efectivamente. Jesús, como sabéis, se aparece primero a María Magdalena, se aparece al resto de las mujeres, y les dice Jesús, id y decid a mis apóstoles, a mí y a los discípulos, que dar el mensaje que he resucitado. Y cuando llegan las mujeres y se encuentran con Pedro y toda la compañía ahí reunidos, las tomaron por locas, no las creyeron. Ellos no creían en la resurrección, no creían que Jesús había resucitado. Jesús se tuvo que aparecer a ellos para que se convencieran que él había resucitado. Si Jesús no se hubiera aparecido a ellos, entonces los apóstoles no habrían creído en la resurrección de Jesús.
Lo que pasa es que hay un pasaje donde él, creo, está asando un pescado, y ni aún viéndolo creo que lo reconocen. Eso es lo que me llama la atención, porque muchas personas, bueno, creo que los testigos de Jehová pervierten ese pasaje, dicen que ya tenían otro cuerpo. No estoy muy bien enterado, por eso hago esa pregunta.
Sí, bueno, el pasaje dice que Jesús estaba en la playa, estaba con un pescadito, lo estaba asando. Entonces, cuando le vieron los apóstoles, estaban por ahí pescando con la barca, y se acercaron a Jesús y le encontraron ahí con un pescado que lo estaba asando, lo cual significa que el cuerpo resucitado y glorioso también puede comer, puede comer perfectamente. Que sea un cuerpo resucitado no es que necesite comer, pero puede comer por placer, sencillamente. Un cuerpo resucitado no hace falta que se alimente, no hace falta que coma, pero puede comer. por placer.
Okay.
Como el que huele una flor, una rosa, ¿no? Yo huelo una rosa no por necesidad, sino por placer, ¿no? Pues algo parecido ocurre con el cuerpo glorificado. Puede comer alimentos, pero no porque lo necesite, sino simplemente por placer.
Bueno, a ver si aclaramos un tema. Hay varios pasajes donde evidentemente parece ser, o por lo menos da a entender, porque no reconocen al Señor inmediatamente, de que el cuerpo glorificado no tenía la misma apariencia, ¿vale? que el de carne y huesos. Pero entonces, ahora mismo me gustaría ver a mí exactamente, a ver, dime Tito si tú recuerdas en qué evangelio, en qué narración de los apóstoles aparece cuando se le aparece a las mujeres o a María, para leer exactamente si ella lo reconoce como el maestro en ese momento o no.
No, María Magdalena no. Primero se aparece María Magdalena y dice, en eso se encuentra en el capítulo 20 del libro de Juan. Dice que María le confundió, creía que era el hortelano, es decir, exacto, se parece, o sea, a ella.
Que también confirma que nadie lo reconoció físicamente.
No le reconoció a Jesús. ¿Por qué no reconoció a Jesús? Pues sencillamente porque tenía otra apariencia. Y luego fíjate otra cosa, Miguel, hermano, que después Jesús se apareció a los dos discípulos de Emaús. Y dice el pasaje, dice que se apareció a los discípulos de Emaús con otra apariencia y tampoco le reconocieron a Jesús. Y solamente le reconocieron cuando se sentaron juntamente con él a la mesa y fueron a comer y Jesús partió el pan. Y de repente a esos dos discípulos de Emaús, dice la Biblia, que se les abrieron los ojos. Es decir, como de sorpresa, cuando tú tienes una sorpresa, se te abren los ojos como platos. ¡Pumba! Y dice que en ese momento reconocieron a Jesús. Es decir, que en ese momento Jesús hizo que sus discípulos le pudieran reconocer. Es decir, que cambió de apariencia y pudieron reconocerle. Y vieron y se dieron cuenta que era Jesús y en ese momento desapareció. Se desmaterializó Jesús. Desapareció de la vista de ellos. Y por eso se les pusieron esos ojos como platos de sorpresa.
No, a ver. A mí también se me hubieran puesto.
Entonces, ellos le reconocieron. Por lo tanto, el cuerpo resucitado tiene una de las facultades que tiene, además de aparecer, desaparecer, de volar, pues es sencillamente que puede cambiar de apariencia y puedes hacer que una persona, un familiar tuyo, por ejemplo, pues que te aparezcas a ese familiar y que él no te reconozca. Es una de las facultades sobrenaturales que tiene el cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso, que no te reconozcan. Sí. Pues aparece tan poco, pues yo que sé, con la cara de Elvis Presley y resulta que no, que eres tú y estás apareciendo con la cara de otra persona. Pues algo parecido a eso, ¿no? Que tú te aparezcas, por ejemplo, Miguel, que tú te aparezcas a mí en vez de con la cara que tienes aquí en la foto, pues con la cara, yo que sé, de Elvis Presley.
O de cuando tenía 17 años o 18 años, no me conocerías, claro. Es que algo así hay.
Claro.
A ver, yo hace poco vi unos vídeos de los chicos estos que decían que se les apareció Jesucristo y los llevó al infierno y luego los llevó al cielo y tal y cual. Y estos comentaban, y esto no es que le dé ninguna credibilidad a esto, ¿no? Simplemente como anécdota. Ellos comentaban que cuando llegaron al cielo, Jesucristo les presentó a la Virgen María y dice que les presentó a varias personas, entre las cuales estaba la Virgen María, pero me hizo gracia porque dijeron que se veía como una chiquita de 17 o 18 años, con una apariencia totalmente juvenil, porque dice que allí arriba en los cielos pues todos tenemos una apariencia juvenil, ¿no? O sea, no hay personas viejas, se supone, entonces los ancianos de los días. Bueno, eso es una nueva parte. No, pero que quiero decir que efectivamente, como parece ser lo que nos cuentan los apóstoles, no lo reconocían físicamente porque la apariencia no era la misma, o bien porque a lo mejor él iba cubierto con algún tipo de túnica y tal, como ha aparecido en muchas películas y tal, o sea, él iba envuelto, ¿no?, con su túnica y luego aparte algo así puesto por encima de la cabeza. O era por esto, o era sencillamente porque la apariencia física evidentemente no era la misma. Igual iba afeitado.
No, a ver, por ejemplo, los judíos, no sé si sabrás tú, Miguel, Claro, esto es que nos han engañado tanto las películas de Hollywood. Los judíos del siglo I no se cubrían la cabeza.
Esa es otra.
Eso es un cuento chino. Los que se cubrían la cabeza eran las mujeres. Ya lo dijo Pablo, no es deshonroso, dijo Pablo bien clarito, es deshonroso que un hombre se cubra la cabeza. Y es deshonroso que una mujer no lleve velo. Es decir, los que se cubrían la cabeza en el siglo I eran las mujeres. Los varones no, los varones iban con la cabeza descubierta. O sea, eso que hemos visto en las películas, que siempre aparecen, pintan ahí a un Jesús ahí tapada la cabeza con un manto y tal, eso es mentira. Ajá. Jesús iba
pues entonces, por lo tanto, únicamente es que su apariencia física era distinta, o esto, o más pero, juvenil, o más, no sé.
Claro, era diferente.
Yo lo que puedo opinar es que su apariencia física no fue, bueno, si su transformación no fue completa, porque recordemos que cuando se le aparece a Tomás, él dice que le pusiera su mano en su costado, entonces no, una transformación completa no pudo haber tenido. ¿Me explico? Bueno, eso es
claro. Bueno, claro, Tomás podía haber dicho, ¿no? Pero no, si no eres tú. O sea, ¿para qué quieres que meta la mano en tu costado si no eres tú, si tú eres otro, ¿no?
Exacto.
Si no lo hubiera reconocido físicamente.
Claro, Jesús, hay discípulos que no le reconocieron a Jesús, pero sencillamente porque Jesús no quería que le reconocieran. Por ejemplo, María Magdalena, que he mencionado antes. María Magdalena estuvo durante 3 años y medio conviviendo con Jesús. Conocía perfectamente cómo era Jesús físicamente. Sin embargo, Jesús resucita, se aparece a María Magdalena, está hablando con ella, y María Magdalena no le reconocía. Creía que era el hortelano. Entonces, ¿por qué María Magdalena, después de haber estado 3 años y medio con Jesús, por qué no reconoció a Jesús cuando estaba hablando con él? Pues sencillamente porque tenía otra apariencia diferente. Y con otra apariencia se apareció a los discípulos de Maús, a los dos. Lo dice el texto bíblico, dice, y después de otra apariencia, se apareció a 2 discípulos de Maús. Por lo tanto, él se aparecía con diferentes apariencias, con diferentes formas físicas, claro. Es una de las facultades que tiene el cuerpo glorioso, resucitado. No está sujeto a las leyes de la física, no está sujeto a la ley de la gravedad. Puede andar perfectamente, pero cuando quiere puede levitar también, puede volar. Jesús, cuando ascendió al cielo, podía volar, podía ascender. Dice que ascendió, fue elevado al cielo, fue levitando hasta que entró en una nube y la nube le recibió. Entonces puede volar, puede aparecer y desaparecer, a materializarse y desmaterializarse. Estando los discípulos encerrados ahí, con las puertas cerradas, dice el Evangelio, que de repente apareció en medio de ellos, apareció Jesús, estando las puertas cerradas. Lo cual significa que entró a través de las paredes, o sea, se desmaterializó y volvió a materializarse dentro de la habitación. Pues una de las facultades que tiene el cuerpo glorioso, las mismas facultades que un día tendremos los hijos de Dios cuando seamos glorificados. Será un cuerpo absolutamente celestial, absolutamente poderoso, mejor que el de Superman, vamos.
Ya, ahora mismo que estabas tú diciendo eso, tengo aquí delante el versículo de Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, las puertas cerradas, o sea, el primero de la semana era un domingo, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros.
¿Te das cuenta?
Me pega a mí un infarto que para qué. O sea, te aparece en medio de la habitación y te dice, paz a vosotros.
Fíjate. Entonces, él no entró, no llamó a la puerta, pa, 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 ¿se puede? No. Él de repente apareció ahí en medio de ellos, se materializó. Es decir, que se materializa y se desmaterializa. Es una de las facultades atómicas que tiene ese cuerpo resucitado, es que sus átomos se pueden descomponer, como en la serie Star Trek, que se desmaterializan los cuerpos y se vuelven a teletransportar y se vuelven a materializar. Pues algo parecido ocurre con el cuerpo. Jesús.
En el 20, en el siguiente, hay algo muy clarificador que dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, les tuvo que enseñar las manos y el costado como para decir, soy yo.
Claro.
Porque bueno, aquellos, claro, no darían crédito a lo que estaban viendo.
Porque, no, es que creían que era un fantasma. Dice ahí un texto que dice que creían que era un fantasma, una especie de espíritu. Entonces, no creían que era un ser material. Y por eso es que dice, anda, le dice Jesús, anda Tomás, ven, tócame. Y date cuenta que soy un que soy de carne y hueso. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces era un cuerpo de carne y hueso. El cuerpo glorificado, porque el cuerpo resucitado, mirad, el cuerpo resucitado, glorificado, es un cuerpo resplandeciente, es un cuerpo luminoso, es un cuerpo celestial. Entonces Jesús lo que hacía es que ese cuerpo celestial, otra de las facultades que tiene, es que se puede transformar, se puede convertir en un cuerpo de carne y hueso, para que la gente le pueda tocar y le pueda ver. Pero el cuerpo resucitado en sí, el cuerpo glorificado, es un cuerpo luminoso, resplandeciente, como el sol en toda su gloria. Y nadie puede mirar al sol, porque se queda ciego. Por eso es que cuando Jesús se aparece a Juan en el Apocalipsis, ¿qué pasó con Juan? Dice que vio a Jesús glorificado en toda su gloria y cayó al suelo como muerto. Y entonces Jesús le puso la mano encima, le dijo, levántate, no temas, que soy yo y tal. Entonces Juan se restableció. Pero nadie puede ver al cuerpo glorioso y resplandeciente de Jesús y quedar vivo, o sea, caes al suelo como muerto, caes fulminado. Por eso es que Jesús se tuvo que aparecer con un cuerpo de carne y hueso a sus apóstoles y le pudieron tocar, le pudieron ver. Pero si Jesús hubiera aparecido después de resucitar, si hubiera aparecido con su cuerpo glorificado, con su cuerpo celestial, resplandeciente, pues todos los apóstoles que estaban ahí reunidos en la habitación habrían caído al suelo como muertos. Les habría pasado lo mismo que le pasó a Juan en el Apocalipsis, lo mismo. Habrían caído fulminados al suelo. Nadie puede mirar al sol. Si miras al sol, te quedas ciego. Pues el cuerpo glorioso de resucitado de Jesús es como el sol en toda su gloria. Por eso lo dice el Apocalipsis. Dice, describe a Jesús glorioso y dice que su rostro resplandece como el sol en toda su gloria. Así es el cuerpo glorificado, el cuerpo espiritual de Jesús. Luego, cuando está en la tierra, pues puede adquirir apariencia de carne y hueso para que la gente le pueda ver, le pueda tocar. Esa es la razón por la cual Tomás pudo tocar a Jesús, el cuerpo de Jesús, las llagas. Ese es el cuerpo que tendremos también nosotros. Adelante, hermano.
Cierro, hermano Tito. Yo le envié un mensaje para no interrumpirlo.
Sí, hermano, dime.
Sí, le quería decir bien que, o sea, ¿a qué se refiere en la Biblia, nuevos cielos y nuevas tierras?
Pues a un nuevo mundo, hermano. O sea, este mundo va a ser destruido por fuego, según el libro del Apocalipsis. Ajá. Esta actual tierra y este actual cielo va a ser consumido por el fuego al final del milenio. Al final del milenio, cuando Satanás se ha destruido en el lago de fuego.
Exacto.
La tierra será destruida por fuego y es entonces cuando Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, o sea, un nuevo planeta, un nuevo mundo.
Como los inicios de Adán y Eva.
Sí, pero va a ser aún mucho mejor, va a ser un nuevo mundo donde el mar, por ejemplo, ya no va a existir más. Va a ser un nuevo planeta muy diferente al que conocemos ahora. Y mucho mejor, claro está. Entonces, ahí viene al final del Apocalipsis, capítulo 22, capítulo 21... Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron y el mar ya no existía más. Entonces va a ser un nuevo planeta. La tierra va a pasar, el actual planeta.
Ya no existirá mal alguno en ese tiempo y ya Satanás muere ya, o será liberado.
No, después del milenio Satanás ya no va a existir más. Ni la muerte, ni el dolor, ni el sufrimiento. Todos serán inmortales. Todos los que vivan en la nueva tierra, claro, serán inmortales, serán dioses inmortales. Y entonces es cuando el propio Dios Padre va a descender del cielo para morar juntamente con los seres humanos inmortales, para morar en la nueva tierra. Claro, el diablo ya no existirá, habrá sido destruido en el lago de fuego. Dice el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 10, dice, y el diablo fue arrojado al lago de fuego. Y el lago de fuego es la destrucción eterna, la destrucción eterna, la destrucción definitiva. Y luego ya no existirá ni la muerte, no existirá el dolor, no existirá el sufrimiento. Mira, vamos a leer el pasaje porque es impresionante. Es uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia
y a mí uno de los pasajes que más me gustan. Apocalipsis 21, versos 1 al 5, vamos a leerlo, dice.
Ajá.
Hasta el 6.
Sí.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas, es decir, que se van a cumplir. Por lo tanto, ese nuevo mundo que va a venir en el futuro, pues ya no va a existir la muerte, todos serán inmortales, todos los seres humanos serán, los que vivan en la tierra, en esa nueva tierra, serán dioses inmortales. No va a existir el llanto, el dolor, el clamor. Todas estas cosas primeras allá habrán pasado completamente. Y el primer cielo y la primera tierra, que es esta la que vimos nosotros, pues habrá pasado, habrá sido destruida, y el mar ya no existirá más, como dice el versículo 1. El mar será un planeta nuevo donde los océanos no van a existir nunca más.
Gracias, mi hermano.
De nada.
Quería saber, voy a seguir escuchando. Gracias.
De nada, hermano Víctor. Es uno de los pasajes más guay que existen en toda la Biblia. Ese pasaje del capítulo 20 del Apocalipsis.
Está bonito y sí, lo estoy aquí.
La Biblia termina de la mejor forma que podía terminar, pues, una película, ¿no? Y es todos felices, comiendo perdices, con un nuevo cielo y una nueva tierra. Como acaban las buenas películas. Por lo tanto, el Apocalipsis no es solamente un libro de destrucción y de hecatombe y de guerra mundial, ni de gobierno mundial de la bestia. O sea, el Apocalipsis, el mensaje final del Apocalipsis es un mensaje absolutamente de renovación del nuevo cielo y la nueva tierra. Ese es el final. Que lo que esperamos nosotros, los cristianos, ya lo dijo el apóstol Pedro, más nosotros esperamos cielo nuevo y una nueva tierra, cielo nuevo y nueva tierra donde mora la justicia. Eso es lo que esperamos los cristianos. Y ahí aparece en el Apocalipsis.
Una pregunta. Cuando,
sí, hermano.
Cuando nosotros nos vayamos, digamos, ya siendo cristianos verdaderos, nos vayamos, como quien dice, ya al cielo, ¿no? Nos lleve, como dicen los tesalonicenses, que junto con los muertos nos iremos, ¿verdad? ¿Y por qué, si yo muero justo en la tribulación, a dónde me voy?
A ninguna parte, sencillamente al sepulcro. Cuando te mueres, cuando nos morimos. Cuando morimos, sí. Cuando nos morimos dejamos de existir, hermano. Eso es lo que enseña la Biblia.
No. ¿Y no vamos al seno de Abraham?
¿Cómo? Dime.
No, nunca vamos al seno de Abraham, si es que hemos sido buenos.
No. Eso del seno de Abraham, eso lo vamos a tratar otro día, que hablemos sobre la famosa parábola del rico y Lázaro, donde se habla del seno de Abraham. Eso lo vamos a ver. Ajá. Mira, ahora que lo han mencionado, mañana voy a dar un estudio sobre la parábola, la interpretación de la parábola del rico y Lázaro. Vamos a verlo mañana, ya que hemos entrado en el tema de la vida después de la muerte, de la inmortalidad del alma y tal. Mañana vamos a hablar de la parábola del rico y Lázaro. Vamos a ver cuál es la verdadera interpretación de esa parábola. Veremos qué es el seno de Abraham. ¿Qué es el seno? ¿Qué es el seno? El seno es el pecho.
Pecho.
El pecho, sencillamente. El pecho de Abraham. Lázaro estaba en la parábola recostado, sencillamente, en el pecho de Abraham. Estaba con Abraham, recostado. La costumbre entre los semitas del siglo I, cuando hacían un gran banquete, es que el discípulo más querido generalmente se recostaba en el pecho de su maestro. Es como en la última cena, podéis leer en el Evangelio, como el apóstol Juan estaba recostado en el pecho de Jesús en la última cena. Lo dice el Evangelio de Juan. Estaba recostado en el pecho de Jesús. El discípulo Juan, el discípulo amado. Pues algo parecido ocurre en la parábola del rico y Lázaro. Ahí aparece Lázaro recostado en el seno de Abraham, es decir, en el pecho de Abraham, como discípulo amado. Y esa es sencillamente la interpretación. El pecho de Abraham es el seno de Abraham. No es nada en el más allá ni nada raro. Eso.
Y el lugar de espera, no hay lugar de espera.
¿Algo? No hay ni lugar intermedio, no. No, según la Biblia, cuando morimos volvemos al polvo de la tierra, es decir, dejamos de existir. Volvemos al mismo estado de inexistencia total que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra.
Y
tú mañana lo explicaré también un poco de forma más extensa, pues lo veremos mañana.
Ya, hermano.
Yo sé que lo que enseñan los pentecostales pues hablan del famoso estado intermedio, de que cuando morimos no morimos realmente, sino que estamos vivos en un más allá. Eso es lo que enseñan las sectas pentecostales. Y en general, todas las iglesias de la cristiandad apóstata enseñan la misma mentira, el mismo error doctrinal, de que realmente la muerte no existe, que no morimos, sino que seguimos vivos en un más allá. Eso es un falso evangelio, eso es una doctrina absolutamente perversa, absolutamente contraria al evangelio, totalmente.
Sí, lo que también dicen es que si es que así hayan sido cristianos y si no han muerto, como decir, no han muerto en Cristo, nos iríamos, como quien dice, al infierno, a ser atormentados, ¿no?
Sí, pero eso será cuando sean juzgados, cuando los malvados resuciten, que también van a resucitar los malvados, habrá resurrección de justos y de injustos, pues los que resucitaron, los malvados, cuando resuciten, serán juzgados conforme a sus obras y serán arrojados al lago de fuego. Y ahí sufrirán el justo grado de castigo que les corresponda. Porque no todos sufrirán el mismo grado de castigo. Unos sufrirán más castigo que otros, conforme a lo que hicieron en la tierra. Entonces, unos van a sufrir más que otros. Pero todos serán destruidos. Todos los malvados serán destruidos en el fuego. Lo que enseña la Biblia.
Ajá, y... Pero, o sea, ahorita un malvado, ¿a dónde? Él no, ahorita no va a ningún lado a sufrir, a ningún lado.
No, si la Biblia, como te he dicho, hermano, enseña que cuando morimos dejamos de existir, tanto los buenos como los malos. Es decir, cuando nosotros damos el último suspiro, cuando damos el último suspiro y morimos, la vida se extingue. Es como cuando tú apagas una vela. La vida se extingue, se acabó. Ya dejamos de existir. Y volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. Esa es la clara enseñanza de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces...
Sí. En ese no existe un libro en donde usted me pueda ayudar para yo leerlo.
Un libro, bueno, el libro, la Biblia es el libro fundamental. Lo encuentras. Si quieres un libro de doctrina que te ayude, pues yo te puedo recomendar mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, que lo puedes bajar desde mi sitio web. Es gratuito.
Ya lo tengo. Lo que digo, ¿en qué pasaje bíblico me podría ayudar? Un versículo en donde hable de que dejamos de existir así.
Hay muchos, pues por ejemplo, hermano, mira, en Génesis capítulo 3, verso 18 y 19, está hablando el Señor, el propio Señor, y dice, está hablando a Adán, y le dice, porque polvo eres, y al polvo volverás. Es decir, que es la persona de Adán la que volvería al polvo, la que dejaría de existir. Entonces, hay otros más pasajes, pero eso lo veremos mañana, hermano, porque ya es tarde. Yo ya me tengo que marchar de la sala, pues ya es tarde para mí.
Que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva. Recordemos que el espíritu es el que da vida. Eso es lo que regresa con el Padre.
Efectivamente. Hermano. Muy bien. Fíjate que es el espíritu, no dice que el alma regresa a Dios que lo dio, sino el espíritu. El espíritu no es el alma, ¿eh? Es el espíritu, ese aliento de vida, esa energía de vida en la que regresa el Señor cuando morimos. Y entonces nosotros, sencillamente,
dejamos de existir, vamos al polvo de la tierra. Porque cuando el Señor le dice a Adán, Génesis capítulo 3, porque polvo eres y al polvo volverás, ¿a quién le estaba hablando el Señor? ¿Le está hablando a Adán o solamente al cuerpo de Adán? Le está hablando a Adán, a la persona de Adán. De polvo eres y al polvo vas a volver. Le está hablando a Adán.
Hay otro versículo muy interesante. En el Salmo 6, verso 5, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Es decir, muerto, no tienes memoria, no tienes nada, estás inexistente. En el Seol, ¿quién te alabará? Si estás muerto, pues no puedes, no opinas, no dices nada porque estás inexistente.
Uh-huh. Efectivamente, muy buen texto, ¿eh?
Es todo, no. Gracias.
De nada, hermana. Bueno, hermanos, pues yo os tengo que dejar. Ya mañana seguiremos con la segunda parte del tema este, de la vida después de la muerte. Hablaremos, vamos a charlar sobre, especialmente sobre el asunto de la parábola del rico Lázaro.